Familia real, familia rebelde, familia auténtica. Hoy tenemos aquí un invitado de lujo, don David Vidal. ¿Cómo estás, David?
Bien.
También hay puños ahí, hay puños ahí. Te veo ahí con los tatuajes ahí, ¿eh?
Bueno,
¿Te veo algún tatuaje? Por eso me has preguntado si los tatuajes míos son antiguos, ¿no? Porque veo ahí que los tíos sí que lo son un poco, ¿no?
Tengo algunos.
¿Ese de la mano?
Este tiene más, sí. Todos los que hace muchos años que ya no me tatúo.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Estás moreno, tío, tienes muy buen aspecto. Cuéntanos un poquito, cuenta a la gente quién eres, tío, ¿qué haces?
Bueno, buenos días. Me llaman David. Y bueno, básicamente a lo que me dedico es, estoy en el Camino de Santiago en estos momentos, en un lugar en medio del camino, en un punto del camino, como podría ser el camino de la vida. Y estoy viviendo pues allí sin luz, sin agua, no tengo móvil, vivo sin reloj, sin calendario. Y un poco lo que hago es tener un lugar donde diríamos que es un poco la utopía que siento del mundo, sino de la forma en la cual los seres humanos nos tendríamos que relacionar con todo, ¿no? Entonces lo que hago es allí hay una mesa y hay comida, y hay comida, hay un lugar, hay un espacio, y bueno, básicamente lo que se hace en ese espacio es que cuando llega cualquier tipo de ser humano, da igual su condición, su raza, su religión, su lo que sea, tiene comida, tiene, si le hace falta dinero, tiene todo lo que realmente le puede hacer falta a un ser humano en un momento dado, ¿no? Eso es un poco básicamente lo que se hace, ¿no?
¿Cuántos años llevas ahí, David?
Bueno, ahora va a ser 9 años.
¿9 años? 9 años en el Camino de Santiago, en un punto X,
¿sí?
Sin luz, sin agua, ¿era algo así?
Sí.
¿Sin móviles?
Sí.
¿Sin dinero?
No, el dinero, no sin dinero. O sea, lo que he hecho es toda esa historia. No he puesto nunca dinero en esa historia. El dinero ha venido de las personas. Entonces yo lo que digo es que cuando todos los demás tienen y lo comparten, a ti no te hace falta tenerlo. Entonces ha sido un poco la historia. Hacer algo, un sueño, llevarlo a la realidad y a la práctica y que las personas fueran las que han regalado ese dinero y ese dinero se ha movido para que todo el mundo se beneficiara, ¿no? Por eso no es que no tenga dinero. El dinero está ahí, es como todo, ¿no? Simplemente es la utilidad que se le da en ese lugar, ¿no? Es como cuál es la intención, ¿no?
Entiendo. Y oye, ¿qué se mueve en ese sitio que todo el mundo me habla de cosas maravillosas? Por ejemplo, he venido justo hoy oyendo un TED Talk de esos, un TED, que sí. Igual no sabes ni qué es, porque en esas épocas, ¿vale? Es igual, es como una charla.
Sí.
Y justamente salía lo del Camino de Santiago, porque desde que conocí a Elisa,
sí.
También me ha metido un poco el germen del camino dentro.
Sí.
Junto con mucha gente, lentamente, ¿no? Es como un lento goteo, ¿no? Te van hablando de él y tal. Pero por X o por Y, no, ¿sabes? Es que antes te lo he dicho. Es que a mí todo lo que comercial, lo que todo el mundo habla y tal, me tiende a echar para atrás, tiende a ver agenda, tiende a ver ahí una trampa, ¿sabes? Con lo cual me he ido resistiendo. Pero bueno, ahora ya creo que son tantas... Tantas
señales
ya que digo, tengo que irme para allá. Pero bueno, el tema es que justamente hoy estaba viendo una charla de un tío que dice, un hombre, Giuseppe no sé qué, que el tío ha hecho cada día, o sea, cada año hace una vez el camino, ¿eh?
Sí.
O sea, Giuseppe García, creo así, no sé qué.
Sí.
Y el tío hablaba de que llegó a un sitio donde había como una frutería sin nadie y ponía, sírvase y deje aquí el dinero.
Ajá, sí, ahí, sí.
¿Qué mueve el camino? ¿Qué mueve el camino?
Lo que mueve el camino, o sea, diríamos, es muy, muy, muy sencillo, no hay nada de extraño. Vuelves a reconectar con tu cosa más esencial, que es andar. Lo único que tienes que hacer es andar, dormir y comer. La gran mayoría de veces, no siempre, pues uno va al camino cuando ha llegado en un momento de su vida donde ha habido un cambio, una transformación, diríamos un estado de dolor que ha hecho que hubiera un movimiento. Entonces el camino es como una forma de reconectarte contigo. Al final es ir contigo, poder sentir las emociones, poder sentir la naturaleza, poder ver el compañerismo de las personas, ¿no? Como al final no se entiende muy bien cómo vivimos en una realidad en la cual tendríamos todos que echarnos una mano unos a los otros para poder reencontrarnos con esa conexión, ¿no?, de lo que somos, y allí ocurre, ¿no?, de manera bastante natural. Sí que es verdad que la evolución del camino, como todo, la evolución donde el hombre pasa, pues se vuelve un trademark, ¿no?
Un trademark, como una marca, ¿no?
Sí, es una marca.
¿Por qué?
¿No?
¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿Ha degenerado un poco en algo, quieres decir?
No, lo que ocurre es que el ser humano, en vez de o sea, como preservar y vivir las cosas de manera natural, sin más, siempre parece que tenemos que hacer algo más. Es como si nosotros creyéramos que para que la vida existiera tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, el Camino de Santiago, con la evolución de lo que ha significado, que la tecnología ha hecho que antes uno hacía el Camino de Santiago, llevaba a su casa y se lo comentaba a 10, ahora llega a su casa y aún no ha llegado a su casa, lo está transmitiendo a través de canales, a través de Facebook, a través de un montón de cosas, ¿no? Eso hace que la expansión sea mucho más rápida y si tú pasas por un camino donde ayer había 5 personas y ahora hay 500, pues hay otras personas que están pensando a ver cómo poder sacar un rendimiento de esas personas.
Negocio.
Claro, lo más bueno de todo es que lo que no se entiende muy bien es si somos hermanos, ¿cómo podemos estar siempre pensando cómo vamos a aprovechar del otro al final disfrazado de diferentes formas, ya sea de espiritualidad, ya sea de cualquier forma, ¿no? O sea, parece que el ser humano tenemos que estar viendo a ver cómo vamos a hacer para poder, ¿qué le podemos sacar al otro, ¿no? Y cómo le podemos sacar el dinero que lleva al otro, ¿no? Entonces lo muy particular y muy curioso que está ocurriendo ahora es, ¿qué ocurre cuando llega uno sin dinero, ¿no? Es como, márchate porque tú no sirves, ¿no? Y eso es una cosa increíble. Esa es la razón por la cual la Casa de los Dioses, que es el nombre que se le puso para un poco simbolizar que a mí me es indiferente la religión que cada uno practique, que cada uno tenga el Dios que cada uno venere, que creo que si llega un ser humano sin etiquetas, sin disfraces, y de tú a tú y sabes que es tu hermano, en algún nivel lo es, porque además hay cuentas matemáticas que no fallan, ¿cómo puedes estar aprovechándote del otro, ¿no? Así, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Eso es un poco lo que está ocurriendo, allí también está ocurriendo, ¿no? Disfrazado a lo mejor de un poco más de espiritualidad y tal, ¿no? Es como, bueno.
O sea, hay un manto capitalista en el camino también.
Sí, bueno, el manto capitalista es donde está el hombre. O sea,
aterrizado el planeta americano ahí también.
Sí, bueno, no sé si americano. Supongo que es lo que nos han enseñado. Es que entonces no hay que responsabilizar a nadie en concreto, sino hay que entender que es como todo. Si tú vas a comprarte un móvil y te compras un móvil de una marca, ese móvil lleva un programa, ¿no? Ese móvil no lleva el programa de la otra marca. Al final, tú podrás utilizarlo de la misma manera, pero ha tenido que haber un programador que programe ese móvil, porque ese móvil tiene un programa específico. Entonces, con nosotros pasa igual. Si tú creces en un lugar donde están diciendo que sin dinero no puedes vivir, por ejemplo, entonces, ¿cómo quieres crecer? Y en tu programa interno más profundo está esa condición, ese programa, ¿cómo vas a poder crecer como persona creyendo que el dinero no es tan importante, ¿no? Es complicado.
Y oye, David, ¿por qué dejaste todo? ¿Para qué dejaste todo? ¿Qué dejabas y qué búsqueda tenías?
A ver, supongo que para mí la vida ha sido siempre como una falta de no entender, ¿no? O sea, quizás por la experiencia familiar que viví, de separación, de muchas historias, nunca entendí ¿Para qué ocurrían esas cosas? ¿Cómo podía ser que viviera eso que viví dentro, ¿no? Y emocionalmente lo he gestionado siempre de una manera muy, muy caótica o nunca he sabido relacionarme con las emociones, ¿no? O sea, siempre he tenido la tendencia a querer entender las emociones con la mente y te vuelves loco porque eso es muy complicado. Entonces, lo que me llevó a todo esto es, pues bueno, la experiencia vital de la vida, que vas creciendo, vas al colegio, no te gusta ir al colegio, escribía lento, cada vez que iba, pues eso, ¿no? Escribía lento y veía que no podía llegar nunca, al final suspendía todo, no me gustaba todo lo que veía, aparte familiarmente pues tuve historias, y entonces pues bueno, crezco, creo que me tengo que llenar con cosas de fuera, me pongo a trabajar, con 18 años pues tengo dinero, pues tengo un poco un coche, me voy a comprar un piso, me voy a casar, pero siempre internamente estaba eso, ¿no? Eso que no entendía y que no podía con ello, que cuando me venía me arrastraba como si fuera pues un huracán, ¿no? Es como ¡boom! Te arrastra y se te lleva y te quedas out, sin poder hacer nada, hasta que, pues bueno, de ir llenando de cosas, pues un día hago crack, me había casado, a los 9 meses me separé, me fui con otra mujer que luego fue la madre de mis hijos. Cuando estaba con ella monté una empresa.
¿De qué era?
Bueno, trabajaba en el hierro, me dedicaba al hierro.
¿Hierro?
Sí, me dedicaba al soldar. Soldaba, hacía rejas, ¿no? O sea, también sí. Simbólicamente hacía rejas, ¿no? Hacía rejas para quien...
Construías.
Quiere... Sí, quien quería protegerse la casa todavía ponía rejas y luego ponía alarmas para eso, para proteger su propia cárcel, ¿no? Que digo yo. Entonces, pues, las circunstancias hicieron que entrara en una espiral destructiva... O sea, sin duda, porque entré en el alcohol muy fuertemente.
¿Entraste? O sea, ¿antes no habías tenido nada, ninguna tendencia de nada?
Bueno, cuando fui a la mili, sí, ya había tenido movidas con el alcohol.
Ah, vale.
Siempre había dicho que no bebería y ahora sé que cuando miras al otro y dices, yo esto no lo voy a hacer nunca, vas a caer seguro. Porque la vida lo que quiere es que entendamos lo que significa amor incondicional. El amor incondicional es, bueno, eso está haciendo eso, ¿no? Pero no digas que tú no lo vas a hacer porque vas a tener,
o sea,
que entender.
Evitar ser moralistas.
Sí, sí. Sí, porque además que es que he pasado por los procesos del alcohol, de la cocaína, de drogas, he estado en el calabozo, o sea, he vivido esas experiencias en la
cocaína. Lo del calabozo que me lo soltaste el otro día, ¿qué pasó ahí, tío? ¿Puedes explicarlo?
Bueno, ahí supongo que... Yo siempre digo a la gente, yo no hablo de cuando... Dios, la energía, ¿no? O sea, si tengo un anhelo profundo en mi interior, que no consigo tener conscientemente, que está, si tengo un anhelo de poderme conectar a la vida, de poder entender para qué estamos aquí o muchas cosas, ¿qué va a hacer la vida? O sea, la vida va a coger y va a decir, bueno, esta persona tiene que pasar por aquí, porque ¿cómo va a poder entender esto si no pasa los procesos experienciales, ¿no? con el propio cuerpo, ¿no? Pues entonces, bueno, lo que pasó es que estaba metido en temas de drogas y eso, y por lo que sea, pues como que intentaron medio inculparme a mí de tráfico de drogas, que nunca había traficado, yo tomaba, pero no me interesaba traficar ni nada, además no sirvo para esas cosas, y nada, me vinieron a buscar a casa y me pusieron simbólicamente en Semana Santa, los 3 días de Semana Santa, en el calabozo.
Vaya.
Entonces fue una experiencia muy fuerte porque...
Calabozo es lo que
calabozo
se
es un sitio
cárcel,
encerrado,
¿no?
de 1 metro y pico por 2 metros con un colchón encima de cemento, que es curioso porque ahora, por ejemplo, me cuesta mucho dormir en colchones, me encanta dormir en el suelo directamente.
Hostia, ¿y la columna es otra falacia esa? ¿Que la columna se te jode y tal? ¿Es otra falacia?
Yo si duermo en un colchón me duele todo, si duermo en el suelo no me duele
¿Y
nada.
¿Y cómo duermes? ¿Qué lado duermes para que no te duela nada?
Me voy moviendo.
Sí, entonces, con el hombro, ¿no se te chafa el pecho ahí
sí,
en el hombro?
No sé, no.
Perdona, ¿no se te chafa el peso en el hombro? ¿Y te levantas
con
el hombro jodido?
Cuando me pongo... Y es que los músculos también, claro, el músculo también se va...
Derribemos mitos hoy como este, ¿no? Que los colchones son una falacia también.
Sí, es todo...
¡Joder!
No sé, a ver, lo que sí que está muy claro es que parece que siempre tenemos que estar haciendo algo, o sea, es como... No podemos estarnos quietos, ¿no? Hay que hacer algo siempre para cambiar las cosas. Y ahora estoy descubriendo que es que realmente lo que más nos cuesta es no hacer nada y conectarnos realmente a todo eso que nos está ocurriendo. A los hombres a nivel emocional tenemos que hacer un proceso súper, súper, súper profundo porque nosotros queremos entender las emociones con la mente y eso te vuelves loco porque no hay un sentido. Están ahí y son parte de la química del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, querer hacer cosas fuera para que eso cambie... Es un caos, ¿no? Es un caos, lo hablo porque me ocurre, ¿no? O sea...
Yo estuve en el calabozo una vez también. Tenemos ahí mundos paralelos, tenemos conceptos parecidos. Tienes un Venus en Géminis. Chicos y chicas, os va a seducir con la palabra, con esa facilidad para engatusar y para construir, para seleccionar las palabras, ¿eh? ¿Cuánto hace que no lees, tío?
No, que no leo... He leído mucho, pero ahora
por
tampoco...
Por eso, has leído mucho como buen Géminis.
Sí.
O sea, no eres Géminis, pero teniendo Venus en Géminis, eres muy Géminis a la vez.
Sí.
Sin leer ya puedes construir belleza hablando, tío. Eso es Venus en Géminis. Tienes un Mercurio en Tauro. Seguramente, como yo, eres cabezota y rígido con tus ideas.
Uh-huh. Sí.
¿Eh? Tienes ese Sol con Mercurio juntos, ¿no? Esa conjunción. Uh-huh. Seguramente la mente veloz y rápida con muchas ideas.
Uh-huh.
Pese a que eres Tauro. Tauro mola, tío, Tauro. También sabes vivir bien, tío. Has sabido vivir bien, comer bien, el arte, la belleza, todo eso, ¿no?
No, y ahora,
te has sabido rodear.
Sí.
O ahora, pero claro... Ahora
sé vivir bien, lo que pasa que a ojos de bueno, del sistema social en el cual se vive con una, esta superestructura, pues es un poco, que vivo un poco, ¿cómo puedes vivir, no? Durmiendo casi en la calle, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin luz y sin agua corriente? ¿Cómo? Pues se puede vivir.
Claro, tío. Oye, ahora vamos a eso, pero cerramos lo de la carta porque son cosas muy interesantes. Tú, en grupo, sueles ser un poquito mamá de cuidar y tal a la gente y eso.
Sí.
¿Vale? Esa es la luna en casa 11. Y luego tienes el Neptuno como ascendente, macho, súper ascendente en la punta de la casa 1. O sea, tu gran planeta dominante es Neptuno. La espiritualidad, tío, la fusión, el anhelo de comprensión máxima y de fusión con algo superior, tío.
Sí,
no dejando de ser Sagitario como ascendente. Sí. O sea, la hostia, macho, que es a lo que te dedicas, a viajar, a experimentar, a buscar la verdad por mí mismo para luego poderla devolver. Eres el maestro un poco, es tu misión de vida. Junto a esa luna en Escorpio. Esa es la luna de Escorpio, es la putada, porque siempre has sentido, emocionalmente te has sentido con crisis internas a saco, macho, ¿sabes?
Siempre estoy con crisis.
Eso es luna en Escorpio, tío.
Tengo una ansiedad fuerte y
existencial,
siempre,
¿verdad?
Siempre he intentado llenarlo con algo de fuera. Con los años me he dado cuenta que no me servía y bueno.
Ahí sigues, tío, en el camino. Pero yo, mira. Sí. Espera, que guardo esto.
Sí.
Yo a ti te conocí, macho, pues de rebote porque me presentó Elisa, ¿sabes?
Sí.
Uh-huh. Y me latieron varias cosas de ti, tío. ¿Te puedo ser franco?
Sí.
¿Vale? Cuando hablé con ella, estábamos con el, ¿cómo se llama? Con el WhatsApp, con vídeo,
sí,
¿no?
Con
estaba
video.
Hablando. Le estaba contando mi viajazo con la ayahuasca, ¿vale? Que luego iremos también con los tuyos, sí. También con tus búsquedas. Y estoy hablando y la tía abre el plano y te veo a ti. Digo, pero coño, ¿qué haces con un tío ahí si te estoy hablando de mis intimidades? Pero avísame al menos, tío.
Sí.
Yo ahí abierto un canal hablando del yo superior y todo eso. Ajá. Hablaba de que, tío, estamos idealizando a la planta. Si yo quiero ir a París, porque París es mi gran ciudad favorita porque me encanta, voy a ir con un coche. Pero no puedo decir luego que he disfrutado debido al coche, ¿vale? Sino porque yo me he estudiado a París, me he estudiado los mapas, he hecho un trabajo previo, ¿vale? Para mí ese es el viaje con la ayahuasca. O sea, te lleva a tu yo superior, que es París. Pero que tú lo disfrutes, eso tiene que ver con tu trabajo previo. La ayahuasca es el coche, tío, ¿sabes? Como tú también puedes llamar el bufo, que luego si quieres me hablas, o el mismo camino.
Bueno, te puedo hablar, sí, de las plantas.
Claro, pero es un camino. Pero es que hay gente que se queda enganchada en eso, tío. En el instrumento, en el artilugio, ¿no? ¿Vale? Antes de que me des el punto de vista, es que yo también. O sea, si tú eres un poco Géminis, yo lo soy mucho. O sea, que me puedo ir por las ramas, pero vuelvo siempre.
Pero está bien.
Vuelvo siempre. Entonces, me abre el plano, te veo a ti tumbado y digo, coño, pero avísame, ¿no? Coño, ¿qué es David? Y digo, ¿y quién es David? Y entonces me empiezas a hablar, no, que yo también he tomado mucho tranquilo, tal, que estoy curado de no sé qué tal, y empiezas a hablar, y claro, y me empiezas a contar tu historia, tío. A principio. Y además usaremos hoy este tiempo también, porque seguramente alguno de los que nos mira también pensará lo mismo, ¿no? Pero al principio pensé, hostia, mola el tío, está guay. O sea, cuando hablas, coño, es que del Venus en Géminis, eres un seductor nato, ¿sabes? Sabes usar las palabras, sabes componer, sabes combinar, todo eso. Pero luego dije, hostia, pero es que le veo que ha renunciado, tío. Ha renunciado, ¿sabes? Ha renunciado. Pero luego, claro, es que yo, claro, estaba movido. Esto era el lunes, tío. Acababa de aterrizar. Pero luego dije, hostia, es muy importante, tío, que alguien haga lo que él hace. Que es irse al otro lado de Donald Trump, al otro lado de Bill Gates, al otro lado de Steve Jobs, ¿eh? Que hay un mito con el Steve Jobs, otro capitalista cabrón de la hostia, pero lo han mitificado, ¿no? Como el gran gurú, macho. Tiene que haber gente como tú para que luego también se cree como un punto medio. Y por eso te traigo, tío. Porque es necesario que nos inspires, macho, que nos hables de qué hay más allá. ¿Vale? Defiéndeme si quieres que no ha renunciado o que sí ha renunciado y para qué se iba a renunciar o si no ha renunciado, ¿por qué no lo vas a hacer nunca? El tema de la renuncia, ¿qué es para ti?
A ver, yo siempre queremos entender o comprender todo a través de las palabras, de las etiquetas. Realmente, bueno, en el caso de David, cada uno puede, o sea, cada uno va a poner un nombre a lo que he hecho, ¿no? Pero realmente lo que siento es que lo que he hecho es que para poder entender mejor lo que está ocurriendo hace falta no tener mucha dependencia de las cosas externas, porque las cosas externas te hacen ocupar el tiempo Bueno, si tú tienes que, tú te vas a comprar un coche, te hace falta ir a trabajar todos los días para ir a comprar este coche y vas a estar con esa tensión hasta que tengas el coche que te das cuenta que de golpe, pum, vuelves a sentir un vacío. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos sacamos todas las cosas de encima? Y no es que haya renunciado a nada, sino que decidí dejar de hacer las cosas por dinero. Lo tuve muy claro.
Perdona, David, ¿cuándo fue ese día, ese momento? ¿Te acuerdas?
Hace ya... Estamos en el año 2006 casi. Había estado en la India, había vuelto, me había de hacer un Vipassana. Entonces decidí que si nadie hace eso en la existencia, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros?
Perdón.
Que si nadie hace eso en la existencia, de hacer las cosas por dinero, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros?
¿Cómo que nadie lo hace? No,
o sea, en el universo,
ah,
nadie más, solo los seres humanos, hemos creado esa realidad. Dicen, no, ahora es el dinero, antes era el tuerco, pero vamos a ver, ¿por qué las cosas más importantes de la vida no nos piden nada y nosotros tenemos que pedir algo a cambio de lo que hacemos? Entonces, esas reflexiones profundas, después de todo lo que vi, me
hicieron... Perdón, ¿qué viste ahí en el retiro? Yo no he hecho el Vipassana, he hecho retiros zen de 10 días en silencio, pero no es lo mismo. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué viste?
A ver, para David el retiro de Vipassana fue muy fuerte porque entré, tomaba cocaína, bebía alcohol y fumaba.
Entonces, ¿y nunca habías meditado?
No, sabía un poco de algo, pero no tenía ni idea. Estaba en un momento, bueno, ya toqué fondo, entonces estaba en un momento de destrucción total, disfrutando, de la fiesta, de los after, bueno, me lo pasaba pipa.
Pues igual coincidimos,
porque en el merci, en el souvenir.
Hostia, tanto, tío. Hey, merci souvenir, yo era un fijo de ahí, tío.
Yo también.
¿También?
Sí,
¿Qué épocas? ¿Qué años?
Estuve 3 años, en el año... A ver, tengo 40 y voy a hacer 43. Tenía 30, fue tarde, Pero fue una.
Te digo mis épocas, 2004, 2005.
Sí, ahí.
¿Lo ves?
Sí.
Coincidimos seguro. ¿Te puedes creer que me sonabas, tío?
Fue una experiencia muy, muy. Para mí, siempre las experiencias han sido gratificantes porque me han hecho entender.
Yo igual.
Que lo único que queremos, lo que queremos es llegar a esa satisfacción plena que ya está en nosotros sin hacer nada. A través de todo lo que hay.
Claro, y poder expresar el amor, tío, y abrazar, aunque estés demacrado, pero es abrazar, es percibir belleza, es conectar, es comunicarte. Vivimos en una sociedad que nos han castrado eso, tío. Entonces, la búsqueda nuestra en el merci y en el souvenir es desde una mente un poquito más básica y más primaria, pero es la misma, tío.
Sí, a mí es que me encantaba bailar, entonces me ponía a bailar como
igual,
loco allí, entonces era como que me desinhibía en otro mundo, ¿no? Pues claro, es como... Hasta que un día, pues bueno, me fui a vivir a Ibiza, luego estuve un tiempo ahí, terminé ya y pasaron cosas fuertes, ¿no? Es lo que te digo, cuando ya empiezas a ir hacia un lugar, la vida va a empezar a ponerte todo. Esto no es un juego.
¡Wow, qué bonito!
La gente tiene que entender que el camino hacia de vuelta a casa, el camino de la mente al corazón, el camino que tiene 40 centímetros, no es un juego. No quiero decir que no sea un juego, sino que no lo vas a disfrutar, sino que no permite que tú hagas cosas y sigas en la misma dinámica. No entra. Eso es un camino muy, muy claro, ¿no? Porque en el camino, cuando tú te sientes tranquilo, no te hace falta nada externo. En cambio, puedes disfrutar de las cosas, pero ya eres consciente no solo del yo, que el yo no existe sin el tú. Tiene que haber otro para que tú tengas un yo. Entonces, cuando está el otro, te das cuenta de la importancia del otro, de que lo que realmente al final, la profundidad de las cosas es que nosotros lo que deseamos es podernos relacionar más profundamente con el otro, y eso requiere de muchas cosas, de mucha paciencia, de mucho compromiso, de muchas historias, ¿no? Y no es un camino sencillo, que la gente se olvide de que vas, pagas algo y se va a terminar. No. Ese es un camino... Que todas esas experiencias que tú vas a ir viviendo, meditación, esto, lo otro, la ayahuasca, las medicinas, son herramientas que hacen que tú, dentro tuyo, tomes un poco más de fuerza para poder enfrentarte a las cosas que van a salir del interior. Y son cosas que habrá momentos que dirás, ¿dónde me he metido? ¿No? Si me hubiera estado quieto en mi casa y no hubiera hecho nada y no hubiera abierto la caja, ¿no? Es como...
Claro, pero ahí es lo de siempre, ¿no? Tú ya tienes clarísimo que en el fondo no hemos elegido nada, ¿no? Que algo nos impele, que algo late en nosotros, pero luego cree que él lo ha hecho, ¿no?
Bueno, nosotros... O sea, diríamos que hay un anhelo profundo que tiene mucho poder. nuestro, la vuelta al niño. Luego diríamos que sí que tenemos la capacidad y el potencial de crear. Somos creadores de la realidad que vivimos. Entonces, cuando ya ha pasado un tiempo y te das cuenta que todo lo que pides ocurre, ¿no? Entonces dices, bueno, pero es que yo estoy pidiendo sin tener la comprensión verdadera y profunda de qué es lo realmente lo más beneficioso para David o para Sergio, ¿no? O sea, nosotros podemos anhelar una pareja, ¿no? Entonces, deseo una pareja tal. Pero realmente si somos conscientes y decimos, guay, pero es que hay muchas parejas, madre mía, qué lío. Entonces, cuando tú te rindes, cuando tú tienes un acto de rendición a algo superior, que diríamos que tú entiendes que esa cosa superior sabe mucho mejor qué es lo que te hace falta a ti a cada momento para crecer y para volver a casa, ya está. Ese es un poco el salto que tenemos que dar, ¿no? Es como tener confianza, porque además es que eso es real, eso no es ninguna... No hace falta que vayas a misa ni tengas ningún tipo de religión, ni si la tienes está bien. Pero es que aunque tengas una religión, el sol va a seguir saliendo por donde sale. Por el momento va a salir por ahí, no sé si algún día se moverá algo y el sol va a salir por el otro lado, pero en el momento ya puedes tener una religión, ya puedes hacer lo que quieras, que las leyes del universo van a seguir materializándose como son. Entonces, cuando tú entiendes eso, cómo fluir dentro de eso es lo que te hace estar un poco más tranquilo, ¿no?
Tío,
pero bueno,
mientras hablas, me doy cuenta de que hueles a incienso.
Sí, un poco, a lo mejor. Sí.
Y que es una forma de que yo uso para decir que estás iluminado un poco, ¿no?
Bueno, yo la palabra esa es un poco extraña. Un día le dije a uno...
Es muy de ego también, ¿no?
Es lo que digo, vamos a ver. Si tú estás iluminado, todo el mundo está iluminado. O sea,
es que ese es nuestro gran dilema, tío. Este es nuestro gran dilema, David, porque tú hablas, eso es muy, muy bonito, tío. Hablabas de hecho te dije, tío, tiene que venir cuando me hablaste de la diferencia entre ayudar y servir.
Claro, es que es una...
Cuéntanosla, y luego yo te comento lo de antes que viene con esto.
O sea, siempre pongo el ejemplo de que si ahora mismo tú fueras capaz de ver a Dios en el otro, ¿no? Que al final es algo maravilloso, porque si lo consigues vas a ver qué diferencia. Si tú tienes a un mendigo, etiqueta mendigo, en la sociedad, persona que no tiene dinero, que está pidiendo dinero en el suelo, o sea, es una etiqueta de lo que tú estás viendo. Entonces, tú ves a Dios en ese momento que está sentado, ¿no? En el suelo como un mendigo. Entonces, si tú ves a Dios, ¿tú vas a ayudarlo? ¿Tú vas a ayudar a Dios? O sea, ¿dónde nos encontramos? O sea, eso es una locura.
El ego del ego, ¿no? Eso sería el superego. Voy a ayudar a Dios.
Y además vas a caer en la trampa si vas a creer que vas a ayudar, porque eso lo estás haciendo porque hay algo en ti que no quieres abrir. Entonces, es más fácil creer que lo vas a transformar en el otro. Eso no quiere decir que sí, con tu servicio a esa persona, puedes hacer una transformación muy fuerte. Y la transformación que hagas en esa persona te va a afectar a ti. Porque hay un cálculo matemático, y eso cualquier persona lo puede hacer en casa. Yo no tengo el graduado escolar, no tengo títulos de esto, pero sé 1, 2, 3, 4. Entonces un día cojo y hago un cálculo matemático. Es muy sencillo. Tú coges, haces 25 años, pum, 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 y pones hasta 1000. ¿No? 1000 años. Entonces tú coges y dices 25, 2, 54, 75, 8, y así hasta 1000. O sea, cuando tú te des cuenta de que vienes de miles de millones de personas, miles de millones en 1000 años, tú vas a poder entender cómo esa persona está conectada a ti, seguro, además. Y otra cosa del tema espiritual de hoy en día...
O sea, bueno, entonces el altruista es egoísta porque se está ayudando a sí mismo.
Pero bueno, el ego tampoco tiene nada de malo. Esa es otra historia del tema del centramiento en el New Age, de la disolución del ego, el ego.
Absolutamente.
O sea, tú no puedes disolver nada que esté dentro de la estructura del universo porque está dentro de ella. Tú lo vas a poder sacar de un universo, lo vas a poder poner en otra realidad, pero tú no puedes excluirlo de donde está.
Absolutamente.
Entonces, cuando algo... está allí, la única confusión que hay, supongo, que es que al habernos desconectado de la fuente, al haber querido nadar a contracorriente del río y querer volver a la montaña, lo que nos ocurre es que, como no permitimos el fluir natural de la vida, entramos en lucha, ¿no? Pero realmente cuando nosotros somos capaces de ver al otro en nosotros, o sea, la experiencia cambia, ¿no? Es como... O sea, es una historia. O sea, ahora venía caminando por Barcelona y algo que me impacta un montón. O sea, es Vas caminando, ves a la gente en el suelo pidiendo dinero y ellos no están pidiendo dinero, ellos están pidiendo amor, como todos. Cada uno lo pide a su manera. Entonces dices, wow, toda la gente que hay por aquí andando, los miles de personas que hay aquí andando y hay 10 personas, he visto 10 personas en el suelo pidiendo dinero, o sea, ¿qué nos ocurre, no? O sea, no somos capaces de conectarnos en... Que muchas veces la otra historia es que la otra persona utiliza, o sea, está utilizando al otro, que a lo mejor no le hace falta el dinero y la forma de atraer el dinero del otro es mendigando, ¿no? O sea, al final es como son disfraces que nos ponemos para... Al final es lo que te decía en el camino, ¿cómo poder sacarle el dinero al otro? Es como, ¿cómo nos podemos aprovechar de nuestro hermano? Es como...
Estamos en lo mismo que antes, como hemos empezado, ¿no? En el hecho de sacar siempre, sacar una gratificación económica de las cosas...
No soy capaz de entender eso todavía.
Naturales. Oye, entonces, porque tú hablas de que ayudar no se puede ayudar a Dios, sino se le puede servir, por eso sirves a la gente.
Ajá.
¿Vale? Pero yo hablo de una cosa también, ahí es nuestra gran diferencia, ¿eh?
Sí.
Que yo entiendo que potencialmente somos una divinidad, pero sí. No de facto, tío. O sea, ahí yo creo que, y además porque tengamos la posibilidad de conectar con nuestro yo superior y de sentir nuestra divinidad interna, no significa que todo el mundo lo haga. Con lo cual, sí que potencialmente somos todos dioses, pero no lo manifiesta ni Dios, valga la redundancia. O sea, si yo no puedo ver a Mariano Rajoy que sea Dios, si no puedo decirle, tío, si haces un trabajo, una práctica y conectas, sí, pero ahora mismo no lo eres. Entonces, a mí me cuesta servir a alguien que no haya encarnado su propia divinidad. No sé si me explico con eso. O sea, alguien...
Sí, pero entonces, con estos planteamientos siempre es muy importante hacer una reflexión, ¿no?
Sí.
No más por qué, sino, o sea, se termina el por qué y es el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué las personas creen que Trump está donde está? Hay un para qué. Si esa persona no estuviera allí y si todo el mundo ahora se conectase a lo iluminados que están y al amor que son... ¿Sabes cuántos trabajos dejarían de existir? Ahora mismo,
el 90%.
Todos. Porque si todos estuviéramos conectados al amor, nadie haría nada que realmente no sintiera.
Entiendo. Sí,
y eso sería, automáticamente, en este momento, no tienes que ir a buscarlo a ningún sitio, que toda esta locura se terminaría.
Sí, pero...
Es como... Y la divinidad, si está en algún lado, no puede estar... O sea, no hace falta que la vayas a buscar... Es lo curioso de todo esto es dónde estamos, dónde vamos a buscar lo que somos, qué es lo que pretendemos, dónde pretendemos encontrar lo que somos, ¿entiendes? Es como
entiendo, está. Pero yo me refiero a que cuando veo cualidades humanas,
¿sí?
Cuando veo cariño, amor, respeto, ahí sí que veo una divinidad. Es como yo con mis clientes, cuando llegan el día uno, yo ya veo quién son, tío, yo ya veo la potencialidad. Yo ya les quito miga a lo que les pasa, normalizo su momento difícil que viven, porque le hablo a esa parte adulta, a esa parte divina, ¿no? Si quieres usar la espiritualidad un poco, ¿no? Yo le llamo a nivel psicológico la parte adulta, el observador. Desde ahí ya están bien, ¿vale? Pero no puedo empezar por ahí, porque vienen con mucho sufrimiento. Y no necesitan palabras para sanar, sino sentir. Y para llevarles a sentir, tienen que pasar muchas cosas antes, porque están rotos por sentir, ¿vale? Entonces... Es lo que digo, que cuando percibo esas clarianas a través de las cuales se ve el sol, a ellas sirvo. Pero claro, yo no puedo servir a alguien que todavía no está conectado o en esta frecuencia o en este discurso narrativa nuestra si lo que luego va a hacer es utilizarme, pisarme y machacarme. Que los ves también a estos.
Bueno, hay de todo. Bueno,
claro. Yo es que hoy en moto me he dado cuenta, ya lo hemos visto un montón de veces, que la humanidad... Y lo he visto porque mi tía, por ejemplo, que es adicta a la televisión, se ha creído que hoy iba a nevar y que iba a hacer mucho frío, más que nunca, ¿vale? Sí. Con lo cual, yo he salido en moto y hace frío, pero no tanto como ella pensaba. Con lo cual, digo, coño, ya la tele te mete unas creencias que luego manifiestas.
Expectativas.
Claro. Entonces, digo, vale, es que vivimos o la humanidad o el 70% de la humanidad vive en base a la ignorancia y al miedo, tío. Eso no es divinidad. A ese tipo de gente me cuesta servir todavía. Puedo hacer de faro, Pero si no, si me siguen dando coces, si me siguen tal, ya no puedo servir, tío. ¿Cómo lo vives eso?
Bueno, porque lo que vivo es un estado de rendición en el cual sé que hay algo que va a atraer y acercar a las personas que tienen que estar ahí. O sea, no más, no tanto ir a buscar. También es un tema de la manipulación y el control, como las tecnologías y todas las herramientas que hoy en día que parece que facilitan las cosas, claramente son unas herramientas de control y manipulación, muy poderosas. Entonces, tú no vas a poder elegir que desaparezcan los móviles, pero sí puedes elegir tenerlo o no. Y eso no quiere decir que los vaya a utilizar, pero voy a decidir cuándo los utilizo. Y por eso no lo tengo, porque si lo tengo ya sé lo que hay. Están hechos para eso.
¿Qué hay? Cuéntanos, o sea, qué hay. ¿Qué
para
hay?
Utilizarlos. Ya tienen todo un sistema que saben que toca a la mente para poder... Ah, voy a poder ver a este o hablar con este. Entonces,
miedo e ignorancia, preparados. Tío. Es lo que nos inoculan a través de los móviles, las redes sociales, la televisión y los periódicos. Miedo e ignorancia. Sus ideas, sus creencias...
Pero la responsabilidad final de darle a un botón es de la propia persona. Y el proceso interno es tomar fuerza para saber y elegir dónde vas a estar. Porque si tú eliges estar en medio del caos porque lo eliges, está muy bien, pero sabes que puedes estar en otro lado. No tienes por qué estar ahí.
Alguna gente, o mucha gente, no lo sabe, David. La gente no sabe que puede elegir tu vida. Por eso te traigo aquí. No solo hay que ir a la universidad y a acabar en una multinacional colaborando con el empobrecimiento del planeta, sino que también se puede hacer otras cosas, tío.
No, sí está claro. Y además, si el ser humano sigue así... Que nadie tenga duda, no hace falta que hagan ninguna conferencia, ni hace falta que hagan ninguna de esto de todos los países. Si el ser humano sigue como está, no hace falta que hagamos mucha meditación porque vamos a donde vamos. Eso está más claro que el agua. O sea, el impacto que el hombre genera en el planeta es brutal. Te lo puedo decir porque no solo vivo al vivir sin luz y sin agua, te das cuenta, sino cuando voy al baño no utilizo papel de baño, sino que utilizo una esponja con agua que no destruyes ningún tipo de árbol y que te das cuenta de que lo tiras a la tierra, no al agua. O sea, esas cosas, es que no hace falta que nadie haga conferencias, es que es más fácil llevarlo a la práctica en tu propia casa. O sea, coge una esponja y límpiate con agua, ¿me entiendes? O sea, tienes que empezar a hacer actos prácticos y sencillos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es como... y entonces te empezarás a dar cuenta de lo que puedes hacer tú y no de lo que pueden hacer los otros, ¿no? Que eso es muy importante también, ¿no? En esto de la espiritualidad también, el tema del yo-yo, el centrarlo en el yo-yo, ¿no? Yo voy a hacer esto, yo hago lo otro, pero bueno, ¿cuál es el fin? ¿Qué esperas poder aportar en el todo de todo esto que estás haciendo? Porque si solo es para mirarte al espejo y decir, ah, yo he hecho un curso súper tal, yo hago una posición maravillosa, que me pongo así, pero luego al final, en la vida práctica, sigues tu vida cotidiana de la misma manera, o sea, alguien tendrá que explicar, ¿no?
Tenemos esa necesidad tú y yo de practicidad, tío, de, vale, ahora que he visto sentido y se me ha revelado esto, ¿cómo puedo hacerlo útil en el día a día? Ese es nuestro Mercurio en Tauro también, tío. En eso está...
No sé, tengo la gran suerte de que lo hago, ¿no? Eso es una bendición en mi vida. Mi vida me ha dado esa bendición, ¿no?
Sí.
Entonces, sé... Y lo tengo muy claro que cuando hay personas que cuando llegan ahí en la casa de los dioses les digo, bienvenidos, esto es gratuito, muchos se me quedan mirando así como, ¿y cómo es gratuito? ¿Y cómo lo haces? Digo, bueno, yo no sé cómo lo hago, pero tú ahora lo puedes disfrutar de manera gratuita. No hace falta,
vale,
que te ocupes.
Pero...
Entonces, ¿qué ocurre? Que se lo digo muy claro, digo, mira, si no llevaras dinero, quizás no te replantearías eso. Al llevar dinero te lo replantearías. Digo, pero lo más profundo es que te pongo en una situación en la cual no estás acostumbrada. Porque además no me interesa tu dinero. Entonces, cuando al otro no le interesa el dinero del otro, sino que le interesan otras cosas, no estamos acostumbrados a eso. Entre los seres humanos, la gran mayoría de veces, mucho amor, mucho peace and love, mucho espiritualidad, new age, pero la pasta encima de la mesa. Y eso que quede claro, porque eso es así, ¿no? Y eso se ve. Entonces, cuando algo se te es revelado, como hice comprender, ¿cómo puedes pagar cualquier cosa? Que el valor verdadero es la transformación de cualquier ser humano para volver a su esencia, ahora que venga alguien y me ponga un precio. Porque además lo más poderoso de eso es que el anhelo en la transformación y la vuelta a casa está en ti. Yo no tengo, David no tiene nada que ver con eso. Está en ti. Y ese anhelo es el que va a mover el universo, es el que te va a poner a las personas delante, que van a ser las herramientas para que tú entiendas la importancia del tú. Y entonces entenderás, wow, el yo se ha creado porque estás tú. Si no estás tú, no hay yo. Y ahí es donde la gente le da miedo, porque cuando no está el tú, te tienes que enfrentar a toda la película interna, ¿no? Es como, wow.
¿Tú ahí, tío, tienes momentos de soledad?
Yo tengo momentos de todo. Tengo momentos de soledad, tengo momentos de ansiedad, tengo momentos de tranquilidad, tengo momentos de alteración. Hay momentos que hay sol, hay momentos que hay rayos, hay momentos que hay una tormenta que desmonta el chiringuito. Hay momentos de todo.
¿Y
eso
qué,
es la vida.
Y, es como, o sea, que pese... o sea, hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, nos llevamos la humanidad a cuestas.
Es que estamos haciendo un proceso individual en la totalidad. No estamos separados, o sea, no estamos separados. No existe separación. Eso es una ilusión que tiene el hombre. Entonces, cuando el hombre se separa creyendo que se está separando del otro, está confundido porque el proceso que está haciendo un individuo está afectando a todo lo que le rodea, a muchos niveles.
Aunque estés solo.
Da igual, aunque estés solo.
¿Cómo lo sientes eso? ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cómo puede afectar la acción de alguien que vive solo en una casa, aislado, al mundo?
Bueno, pues ¿cómo puede afectar? Pues en este caso te puedo poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo tú puedes mandar un mensaje en un móvil y que a 24.000 kilómetros y que en menos de milésimas de segundo se haya transportado 24.000 kilómetros en menos de un segundo y el otro lo esté recibiendo? ¿Eso cómo ocurre? Wow.
Tiene que ver con ingeniería de telecomunicaciones, con señales, con satélites y demás.
Sí. Todo esto está muy bien, ¿no? Eso sería lo práctico y lo que nosotros entendemos. No, porque hay... Bueno, ahora vamos a coger un móvil, lo desmontamos entero, lo fundimos y lo volvemos de donde ha venido. O sea, vamos a coger todas las piezas que tenemos en nuestras manos y vamos a decir, ¿de dónde le ha venido al hombre esa información? ¿De dónde viene esa información? Para que el hombre, a través de su deseo, haya generado un movimiento y haya puesto todo un montón de personas cogiendo y haciendo un teléfono, la cantidad de personas que han tenido que participar en eso, porque hay un deseo, alguien ha generado un deseo. Y cuando se genera un deseo, se empieza a generar la creación. Entonces, cuando tú estás en un sitio y estás vibrando en una frecuencia, esa frecuencia invisible está afectando a todo lo...
Llega, ¿eh? A la planta, de la planta,
llega
al animal, del animal llega, ¿no?
Llega donde sea.
Al pozo, ¿no?
Vale, has tomado ayahuasca, ¿no? La gente dice, oh, la ayahuasca, pero muchas veces nadie se ha parado a reflexionar a quién le llegó la imagen de la fusión de dos plantas que cocinadas de una manera de ritual dentro del cuerpo activaban la dimitrectamina, que es una sustancia que existe de manera natural en nuestro cuerpo. A ver, ¿cómo ha llegado eso? Ese es el misterio. Y lo que el hombre quiere resolver, creo, a día de hoy, que jamás va a poder resolver. Y es el misterio que se esconde detrás de cada descubrimiento que hace el hombre. Y ahí es donde uno, si se conecta a eso, sí que te van a pasar cosas en el cuerpo, pero...
Hablas de antes, ¿no? Más que de detrás, de antes del propio descubrimiento.
Antes, es antes. ¿Dónde estaba el antes de esto?
Ya.
Donde el hombre quiere siempre más. Voy a buscar más. Ahora me quiero ir a Marte, aunque sé que el que vaya no va a volver, da igual, pero quiero ir a Marte para ver más. Es que cuando lleguen a Marte hay más. Es
hipercuriosidad
sí,
neurótica, ¿no? Casi, ¿no?
Bueno, pues que es más fácil ir fuera que dentro.
Entiendo, claro. Sí. O sea, ¿crees que todo lo que se logra fuera, en los excesos de fuera, es por carencia de interioridad, entonces?
Por supuesto. Eso lo puedo... Estoy seguro, además. ¿Sí? Estoy seguro. Es que, además, es esta semana que he tenido la oportunidad de volver a reunir a mi familia después de un montón de años, por muchos temas pues inconclusos dentro de David y que a través de un proceso... Y fíjate tú que hace una semana estuve haciendo un proceso en Toledo que me tuve que ir, le pedí arriba a Manolo, por favor, yo le llamo Manolo.
¿Quién es Manolo? Cuéntame.
Manolo es la energía que... Manolo, ¿le podía llamar Manuela o no? No es, se trata de género.
El David superior hablamos, ¿no? El yo superior de David, ¿no? Manolo.
Sí, es ¿vale? como es la persona que tú le dices y él se encarga de mover todas las fichas.
Vale, genial.
Atentos también porque tú le pides y hay unas fichas y según lo que sean los deseos también van a ir unidos de los bloqueos que tú tengas. Si tú estás pidiendo algo...
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en lo material, ¿no?
¿Sí?
Tú cuando vayas entendiendo que puedes tener todo lo que pides, ya lo material te va a dejar de interesar. Ya no te interesa.
Porque lo material
es la carencia.
Se basa en el déficit, ¿no?
Eso, vale. Se basa en la carencia.
Exactamente.
Te hace falta tener un cuerpo, irte mucho al gimnasio diciendo que tienes un buen cuerpo para que al final, ¿qué? Tú reflexionas cuál es el sentido. Entonces, como viene de la carencia, nosotros lo que vamos haciendo es cosas fuera. Pero realmente cuando tú te conectas a eso, lo que tú pides es más sencillo, ¿no? Pero si tú ahora mismo, tú por ejemplo, desearas una manzana, ¿no? deseo una manzana. Oh, tengo un deseo, bueno, una manzana. Pero tú no sabes que dentro tienes una información que dice, sin dinero no se puede comprar.
Entiendo.
¿Okay? Esa es la información base, esa es poderosa y tiene mucha fuerza porque está escondida en la profundidad. Si dijéramos que hay capas, pum, 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 ponemos capas y está en la profundidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tienes dinero, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir la manzana? La manzana se va a quedar allí donde está y tú estarás centrado en que no tienes el dinero. Entonces lo que querrás es interferir a través de la energía poderosa que existe. Porque tú estás diciendo, sí, quieres una manzana, pero tú me estás diciendo que no tienes dinero. O sea, tú quieres como organizarlo todo. Entonces si no dejas que organice esa fuerza, no va a ocurrir lo que deseas. ¿Entiendes? Entonces a mí lo que me estaba pasando es que tenía una crisis existencial muy profunda que se estaba basando en que sentía que tenía como si hubiera alguien más dentro de David y pensamientos de suicidio relacionados en qué sentido tiene todo esto, qué estamos haciendo, cuál es el sentido de tanto New Age, tanta espiritualidad, si al final seguimos con la misma historia, no paramos, ¿no? Si el planeta...
Es que esto que dices, David, tío, o sea... Hay que ser muy idiota para no haber albergado alguna vez sentimientos de suicidio, tío.
Claro, y la gente
es muy idiota. El que no lo ha, o sea, hay que ser muy superficial y hay que haberse creído toda la mandanga, ¿verdad? Esa de, que nos venden para no haber albergado sentimientos de desesperación y de sinsentido. Para mí es casi al revés. O sea, yo el primer día que viene la gente aquí les normalizo todo lo que han vivido. Digo, es que es normal lo que sientes y lo que piensas, habiendo lo que hay, teniendo lo que tienes, tío.
Sí, no se entiende muy bien porque el tema del suicidio está tan tan escondido. Entonces es muy importante que la gente entienda que es algo natural, porque cuando entramos en conflicto es como si se generara otro personaje dentro de nosotros, que eso le habrá pasado a mucha gente, y no es que tengas ninguna enfermedad, sino que nosotros venimos atados de una cadena de ADN donde han pasado muchas cosas. Nosotros estamos atados a una cadena de miles de años. No hablamos de renacimiento ni de... No, estamos hablando de algo que está claro, ¿no? Tú naces de tu madre...
Un millón de años.
Llevas la información, y toda esa información está dentro de ti. Entonces, a veces, esa información sale con forma de que crees que... Y te estás volviendo loco. Y sé perfectamente que las personas que se han suicidado... ha sido porque en ese momento han entrado como si tuvieran un ser dentro suyo que ven que no pueden hacer nada para sacarlo, y por mucho que diga la gente que eso es una acción cobarde, nadie en ese momento, igual que me pasó a mí cuando dejé a mi familia y la mamá estaba embarazada de mis hijos y todo, eso no lo controlas, eso es una historia muy, muy fuerte. Entonces te das cuenta de eso. Y eso fue por la razón que fui a hacer un trabajo con una mujer que me ha ido genial porque realmente... no sé qué ha ocurrido, estuvimos trabajando con vidas pasadas, con cosas. Justamente salía que era templario, fíjate que estoy en el Camino de Santiago, los templarios tenían que ver en el Camino de Santiago, que estuve matando por fe, ¿no? Era un tema que mataba por fe y luego me mataron a mí. Bueno, unas historias que salen ahí y a mí me da igual si son verdad o no, simplemente es que me funcionó, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que si tú... Lo anhelas y eso va a traer beneficio a la totalidad, eso va a ocurrir, va a aparecer una persona, sabes que te va a servir para un propósito profundo, ¿no? Es como...
Esto
un poco hay que confiar, ¿no?
Súper interesante, tío. Y además hablas de que me da igual si no es verdad. Es que la verdad no sana, tío. La gente busca la verdad y a veces la verdad no sana. Sana el bienestar, tío, y la paz interior. Y eso a veces no se... edifica de verdad, sino de lo que uno cree y punto. Sea verdad o no, te lo cuestionen o no, tío. ¿Qué es la fuente para ti? Cuando has contactado con ella, ¿qué has sentido?
Cuando conecto con la fuente, tranquilidad. Siento un estado de tranquilidad. O sea, me ha pasado con la ayahuasca, me ha pasado con el sapo, me ha pasado con... Me ha pasado sin nada. He hecho ayunos de 21 días sin comer. He dado la vuelta a España andando. Me ha pasado de todas las maneras. He experimentado la tranquilidad, he experimentado cuando se activan los miedos. Es un proceso, ¿no? Es increíble. Cuando realmente eliges hacer un proceso profundo, prepararos que empieza la fiesta, ¿no?
Oye, y David, ¿eres feliz, tío?
Ah, la felicidad.
Qué pregunta, tío, tan new age.
Qué utopía. Puf. ¿Para qué? que, o sea, vale, voy a conseguir la felicidad. Bueno, y una vez esté feliz, lo siento mucho, pero cuando ando por la calle y veo lo que veo, o sea, me puedo mantener en presencia y irradiando esa sensación de amor, de que por favor, que eso, ¿no? Un día escribí servir a la humanidad, a reencontrarse con su esencia. Puedo tener esa tranquilidad, pero viendo lo que veo, es que sería una locura.
O sea, que vienes poquito aquí, ¿no? A la ciudad.
Sí, bueno, no solo vengo poquito. ¿Cuánto vienes? No solo vengo poquito, sino que en los 9 años que llevo allí, que ahora también se va a cerrar un ciclo y voy a empezar a caminar, porque ya siento de soltar también esa estructura, porque me doy cuenta que no hace falta hacer ninguna estructura ni nada. Ahora me he dado cuenta. Estuve 5 años sin subirme a un vehículo. Estuve 2 años sin bajar a una ciudad civilizada, que la más cerca que tengo ahí viven 10.000 personas. Y estuve, eso, ¿no? En 7 años no bajé aquí. O sea, que cuando bajé aquí por un tema de mi hijo, que, bueno, estaba encerrado dentro de un centro, pues lleva 7 años que no bajaba a esta realidad, ¿no? Pero estoy tranquilo.
Un segundito. ¿Con qué cuentas el paso del tiempo, tío? ¿Cómo sabes que es miércoles y no sábado?
A veces lo sé y a veces no.
¿Y con qué lo cuentas? ¿Qué
no,
¿qué
porque es? Hoy en día
porque,
no te...
Porque sabes que estamos en junio ahora, el 13 de junio estamos.
No, pero justamente es eso, hay un montón de relojes, hay un montón de todo. Vale. Es que a mí me hace gracia porque no te hace falta tener reloj, porque hay relojes en todos los lados. Parece que te lo estén recordando, mira qué hora es, pero al final a nivel práctico me hace falta, ¿no? O sea, hoy hemos quedado 1 hora y he venido antes, o sea,
ya, tío,
hace un montón de rato que he salido de casa. Y,
¿te puedes creer que dudaba? Digo, es que no sé si iba a venir, porque como no tiene estructura, sí, ni orden, ni dirección para saber hacia dónde va, digo, no sé si iba a venir, pero bueno.
Sí,
has venido media hora antes, tío.
Sí, ya estaba, llevaba un rato abajo porque he venido desde Masnou, he venido en tren, entonces estaba andando un poco también y bueno, también un poco para eso, ¿no? Es el primer día que vengo a Barcelona desde que había llegado porque vivo en Masnou y no me...
Perfecto. Y oye, ¿cómo viajas? ¿Con qué dinero viajas? Si no pagas ni cobras ni nada, ¿cómo lo haces, tío?
Bueno, la gente regala dinero y si no, pues... Siempre tengo lo que me hace falta. Hay muchas personas que...
¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras?
No, pues hay gente que a veces me regala el dinero y bueno...
¿Tienes algo en el banco ahora?
No, no tengo banco. Yo no tengo cuenta de banco, no tengo banco.
Vale. ¿Y en el...
Hace años que no tengo banco.
¿Y en el bolsillo cuánto
llevas? Sí, ahora llevaré 20 euros en el bolsillo.
20 euros.
Me lo ha regalado mi hermana. O sea,
vale.
¿No?
¿Y con eso llegarás al camino? ¿Cómo vas al camino?
No, yo voy viviendo... O sea, voy dejando que las cosas fluyan al día a día, ¿no? O sea... O sea, ahora puedo tener dinero, puedo no tener dinero, puedo coger un tren, puedo ir andando, puedo hacer muchas cosas. O sea, lo que ocurre son los límites. O sea, si todo el mundo tiene dinero y todo el mundo lo comparte, nadie va a estar que tener que hacer las cosas para que llegue el dinero para sí mismo. O sea, diríamos que es un cambio de concepto, ¿no?
Sí, pero antes de...
O sea, a mí me llega el dinero porque hay personas que... con su generosidad, o porque lo que sea, o porque David está abierto a recibir, pues aparece el dinero, ¿no? O sea, no me planteo cómo. Me dicen, sí, pero tú tienes a tu hermana, ya, pero es que también han aparecido otras personas que han hecho que se pudiera comprar la casa de los dioses y se compró y no tengo dinero.
¿La
no,
has
no
comprado puedes... la casa? ¿Es tuya?
No, la casa se generó en una asociación y esa asociación representa que compró el espacio... a través de un dinero que fue regalado por personas.
Vale. ¿Y vives ahí solo?
A veces estoy solo, a veces estoy acompañado.
Vale. ¿Y ahora quién hay, por ejemplo? Cuando no estás
ahora solo? Hay un chico que se marchó, que vino justo el día que había pedido arriba que me tenía que ir a Toledo y iba a dejar aquello 3 días solo y resulta que cuando llegué ahí a la Casa de los Dioses, que había ido a Astorga, que está a 6 kilómetros, había ido andando y había vuelto y cuando llegué, que estaba muy tocado, estaba emocionalmente muy tocado, cuando llegué había ese chico allí, durmiendo, y era como, hostia. Cuando llegué me dice, David, soy Óscar. Digo, ¿cómo? Entonces digo, anda, ¿sabes? Entonces estoy atento a las señales, por eso...
Atención a las señales, siempre lo mismo, ¿eh?
Eso es clarísimo, atención a las señales, eso es de cajón, o sea... Tienes que estar atento, tienes que ver tus anhelos, tienes que ver lo que estás pidiendo. Hay muchas cosas aquí. Aquí te puedes despistar muy fácilmente porque puedes estar poco atento, ¿no? Entonces, cuando tú vas conectándote a esa realidad, tranquilo, que no te hace falta el móvil, no te hace falta nada. Es como...
El móvil sí que me hace falta ahora, porque estoy mirando de cositas
sobre
ti.
Bueno, sí, no, pero que me vengo a referir...
Cositas sobre ti que me interesan.
Que me vengo a referir que hace 15 años no había móviles y me acuerdo, acuerdo de mi padre perfectamente, que llevaba un móvil de esos, de un Ericsson de esos que salió naranjas, que era un cacharro inmenso, y ahora los hay, pero antes no los había, ¿no? Entonces, bueno...
Yo, para mí, ya estás cumpliendo tu misión en la vida, ¿vale? Porque tu misión en la vida tiene que ver con la casa 12, que es Piscis, que es Neptuno, y tiene que ver con la fusión con algo mayor, o sea, con la mega ultra espiritualidad, con la interioridad, con trabajo de soledad, para luego poder revertir en el colectivo, con lo cual ya lo estás haciendo. Pero a la vez, tío, tú eres un ligón, tío. Has ligado mucho.
Bueno, ahí tengo mis...
Tienes un Sol Mercurio en la 5, tienes un Venus en Géminis como yo. Yo he sido muy ligón también, tío. Pero tú eres un ligón, tío.
Sí, pero ahí tengo bastantes conflictos, ¿no? Y tengo que decirlo porque...
Claro, tío, suéltalo.
Sobre todo uno cuando habla o cuando transmite a las demás, lo importante es que los demás entiendan es desnudarse, ¿no? O sea, yo he padecido mucho inseguridades... miedos, insatisfacción, luchas con el cuerpo, de no como porque cojo peso y si cojo peso me rechazan y tal. Todas esas historias las he vivido en mi propio ser, ¿no? Entonces, es muy duro porque cuando vas despertando te vas dando cuenta cuál es esa locura. O sea, ¿cómo puedes ver a gente que se están destrozando a través del cuerpo, sacrificando, haciendo daño... ¿Simplemente para qué? ¿Para que te vean mejor?
Ya, o sea,
¿cómo
ya.
te vas a ver mejor si no te ves mejor tú? O sea, ¿cómo vas a poder estar tranquilo si siempre habrá otro mejor que tú o otro más guapo que tú? O, ¿me entiendes? Es como, ¿qué crees? ¿Que la tranquilidad te va a venir a costa de una mujer? Eso no va a ocurrir porque la mujer te va, o la mujer o el hombre, o si tienes relaciones, pues si eres gay o eres lesbiana, te va a abrir las heridas, o sea... Que todos sepamos que las otras personas... Yo creo que lo más profundo de todo es que los otros vienen a nosotros para que nosotros volvamos a recuperar el equilibrio interior. ¿Qué significa? La descompensación del equilibrio dentro de nosotros, en ponerle un poco más a lo femenino que lo masculino, lo que hace es que genera un desequilibrio. Y la naturaleza, de manera natural, va a generar los movimientos oportunos para que eso recupere el equilibrio. No existe, es que tiene una mala relación, es que hay una mala mujer, esta ha sido buena mujer. No, esta ha sido la mujer perfecta para que tú recuperes el equilibrio interno y puedas ese equilibrio generar una fusión, que es el día que entendamos que en el momento de la fusión, donde el padre y la madre están copulando, no existe separación, no hay hombre o mujer, es uno. Y es igual que el tema de la oscuridad. Fíjate tú cómo todo el ser humano a día de hoy intenta esquivar la oscuridad, ¿no? Es como el dolor. No queremos el dolor, que no tiene nada que ver con el sufrimiento. Eso es otro estado. Y hacemos lo que sea para esquivarlo. Queremos hacer un trabajo espiritual, pero no. Peace and love, a sonreír, bailar, pero lo oscuro no. Entonces, ¿de dónde hemos germinado todos? O sea, fíjate bien en el universo dónde germina todo. Semilla en la oscuridad, el padre copula dentro de la madre en la oscuridad. Entonces, todo empieza en la oscuridad.
Tienes un Venus en Géminis de la hostia. Lo que dices, Venus. Estoy de acuerdo, pero hablas de puta madre. ¿Y no será todo para huir de la pregunta que te he hecho?
¿De lo de la...?
¿Se liga mucho en el camino o no?
Ah, ¿solo en el camino?
Sí, el camino.
Yo creo que ligarse liga en todos los lados, pero sí.
¿Verdad?
Claro, porque la gente está más abierta.
Claro, ¿y no te ha pasado como yo lo he hecho, que reflexiono y cuestiono si hago cosas a veces para eso, para ligar? Y es que siempre de niño, yo un día, tío, me di cuenta...
Claro que lo haces, claro. Claro que lo haces.
Es ego seductor, tío. Yo...
No, es que no se trata de un ego seductor, se trata de una carencia dentro. Hombre, claro, que crees basada, que te va a llenar la mujer.
Claro, basada en eso, ¿no?
No se basa en un ego ni nada. También es algo... O sea, creo que una de las cosas más profundas que el hombre le hace falta poder agradar a la mujer...
Hombre, sin duda, eso está clarísimo.
Yo creo que eso ya es algo animal, ¿no?
Claro, pero David, ¿cómo haces ahora para intentar no hacer daño a la mujer, tío? ¿Cómo lo haces? Porque seguramente antes has sido bastante manipulador. No digo ahora, hablo de 10 años, 15. ¿Eh? Un punto de piquito de oro, de tapping, pum, pam, pim.
¿Cómo hago para no hacer daño a la mujer ahora?
¿Cómo ganas conciencia ahora para intentar no No manipular significa, bueno, intento... no hacerle un canto ahí a la mujer para que se crea tal y ¡pam! ¿Sabes? Y luego dejarla, ¡pam!
Intento... No lo sé. Eso sí que no te lo puedo explicar porque es algo... Mira, el tema emocional todavía nunca he sabido cómo entenderlo a través racional. Las mujeres me lo dicen, pues mira, estuvimos hablando con Elisa y me ocurre, ¿no? O sea, quiero entender las emociones con la cabeza, no puedo. Y cuando la mujer me abre algo... algo que sí siento en este momento es el respeto que siento en el trabajo que tengo que hacer interior para ser honesto, sobre todo, ¿no? Sobre todo honesto y sincero, ¿no? Con la mujer. Porque no creo que nadie haga daño a nadie, ¿no? O sea, en un estado más profundo, cuando entramos en una experiencia esencial, en el tiempo, en el espacio... nos damos cuenta de que esa experiencia era la perfecta y que no estamos haciendo daño a
eres
nadie.
Eres un cabrón, perdona, es como... perdona que te lo diga.
No, a lo mejor es así, pero ahora
que haces, cualquier cosa que haces, seduces, tío. O sea, bueno, no sé, me mola como... porque tienes un rol que sin querer, hagas lo que hagas, vas a seducir, tío. Y esa es tu virtud y tu condena, tío.
Sí, bueno,
porque
mejor,
en el fondo, nunca mentalizas las emociones, tío.
No,
o sea,
además,
te han metido una historia en la cabeza. Tu carta es cero más, es muy femenina, tío. Y no veo ahí, por ejemplo, todo Tauro, agua, Neptuno. No veo que sea capaz de que racionalice las emociones. Es eso más yo, que siempre he sabido lo que pienso y lo que siento y necesito. Pero en ti, lo que percibo es más feminidad, es más intuición.
Sí, yo lo vivo, yo dejarte
llevar, ¿vale? Y por eso has ligado, tío, porque no has querido ligar, pero ligas sin querer.
Sí, pero yo nunca, sí, eso se me ocurre,
¿sí o no?
Porque no voy a buscar a las mujeres, además me ocurren cosas muy particulares,
sí, y
dejo que las mujeres vengan y dejo...
Claro, dejas, y luego confío, y le sigues hablando así. Esto que hablas es un lenguaje muy femenino, tío. Es un lenguaje de yo no sé, yo no hago nada, porque tal, me viene dado, no sé qué, tal. Es muy femenino. Y desde ahí contactas, pero no nos confundamos, no estás racionalizando la emoción. Estás siendo quien eres, tío.
No estoy siendo...
Estás siendo quien eres, no estás racionalizando nada, estás dejándote llevar por ser quien eres, tío.
Claro,
porque ahí
cuando...
igual Elisa te ha metido un gol, porque Elisa mete goles también, cuidado. No la veas a ella como la iluminación.
No.
Con todo el cariño, Elisa, pasarás por aquí, lo sabes.
Sí, porque... No, y además es una mujer increíble y...
Buah, brutal.
La vida me la puso en la vida y...
Y a mí igual, chapo, Elisa.
Yo estoy encantado porque además ella hace un trabajo increíble... Está deseando pintarme todavía.
Y a mí igual. Y vendrá seguro aquí. Y haremos cosas con ella.
Pero las mujeres son una bendición en la vida de David porque me hacen entenderme un poco más como hombre, pero a la vez también, a lo mejor es lo que dices y que a veces lo reflexiono, no me apetece entender las emociones.
Ahí estás.
Es que a veces es cuando entro en el dilema que quiero entender lo que me está ocurriendo. Entonces, si estoy solo, lo que me ocurre es que no... O sea... Me pongo lo profundo, me estoy revolcando. Sé una cosa, y eso sí que lo sé, eso no ha fallado nunca. Hay una frase que dice que va a pasar. O sea, y esa es de cajón. He pasado por movidas emocionales muy heavies, y al final de golpe han desaparecido. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? Después de tanto rollo, ¿qué ha pasado? Que se me hace difícil, por eso muchas veces allí en el Camino de Santiago donde estoy, muchas veces he decidido estar solo porque al estar allí tanto tiempo la gente ha creado un personaje que no ha sido la intención por el cual la hice, por eso voy a cerrar un ciclo, porque para David ahora vuelvo a sentir ponerme a caminar sin ningún sentido y ya está, caminar y encontrarme contigo y compartir y el tiempo que dure y entonces dejar que fluya, ¿no? Pero y cuando venía alguien, lo que me ocurre es que David es como el maestro, el gurú.
Sí.
¿Por qué? Porque soy el que más tiempo llevo, porque he vivido sin luz. Entonces todo eso me hace ver que no me interesa, no es el propósito. Por eso también es natural, porque es un cierre de ciclo. Son 8 años, ya se cerró porque bajé el año pasado. Y este año ya es como se cierra definitivamente, ¿no? En abril, a finales de abril, voy a partir y...
Coño, tío, es justamente cuando yo quería ir mayo y tal, me cago en la leche.
Bueno, a lo mejor me tenías que encontrar aquí y espero que la energía de la Casa de los Dioses continúe, porque la energía de la Casa de los Dioses no es David, sino es una actitud en la cual el día que los seres humanos volvamos a reconectarnos con nosotros, será algo natural. Y lo más triste de todo es que ahora mismo, cuando alguien llega allí, parece que eso es algo extraño. Entonces es un poco increíble, ¿no?
Es súper interesante, tío. Todo lo que dices me llega, me late. Y además voy dando cuenta de cosas. Que tu sufrimiento tiene que ver, se basa en la búsqueda de comprensión de lo que sientes y necesitas, ha sido, ¿vale? Uh-huh. El mío ha sido, yo siempre he sido consciente de lo que necesito, lo que quiero y lo que siento. Siempre, sí. Tío. Eso sí que tengo un don de la hostia. A mí siempre me ha costado la gente, pero luego con el tiempo me he dado cuenta, parejas y demás, que son incapaces de decir lo que sienten, por dónde están, qué necesitan. Yo siempre, pa, pa, pa. Pero ¿de dónde me he frustrado y he sufrido? Porque luego, aun sabiendo lo que quiero y necesito, cuando la vida no me ha permitido lograrlo, ahí me he jodido vivo. Uh-huh. O sea, y ahora mientras hablábamos me doy cuenta que tu sufrimiento es más femenino, ponerle orden a lo que siento, y lo mío es como más masculino, o sea, ponerle logro y acción a lo que sé que necesito. Sí. Muy interesante, porque son dos tipos de sufrimientos.
Claro, bueno, es un sufrimiento generado por la falta de comprensión, y al final ahora con el tiempo ya no, pero antes cuando entraba en estados autodestructivos que me metía todo lo que pudiera desde fuera hacia adentro, era porque eso tenía tanto poder dentro que era incapaz de bueno, no sabía ni qué hacer con ello, ¿no? Entonces con el tiempo sí que todo eso se ha ido sentando, ahora puedo tener esa cosa que está aquí en el estómago, pero también es un poco el estar haciendo el proceso de volver a casa, también lo que te hace es que te despierta cosas que no tienes que saber qué son, sino lo que tienes que confiar es que se están marchando, ¿no? Están desenganchándose de ti, es como que ya no le interesas, ya no le interesas, ¿no? Entonces se marchan, ¿no? Entonces es un poco el proceso, ¿no? Pero hay que tener mucha paciencia, sobre todo, sí que le digo a la gente, tener mucha paciencia con los procesos que hacéis y hacer una prueba, ¿no? O sea, es una prueba que eso sí que invito a la gente a hacer, ¿no?
¿Qué significa una prueba?
Una prueba diríamos que es que lo prueben.
Ah, vale.
Si fuera un laboratorio, ¿no? En un laboratorio hacen una prueba, cogen, mezclan los elementos y eso, pues a través de ciertas cosas, pues ocurre un resultado, ¿no? Entonces, esta prueba es muy, muy increíble. Tú mira todas las cosas que haces, que eso diríamos que es ego, todas las cosas que el ego va a buscar para que ocurra algo, ¿no? Podríamos, tema espiritual, voy a buscar esta terapia, voy a buscar este libro, voy a buscar esto y esto y esto. Entonces tú un día dices, bueno, ahora vamos a sentir que no tengo dinero, no puedo ir a ninguna de esas terapias. Entonces coges y dices, yo le llamo Manolo, tú pon el nombre que quieras. Escúchame, Manolo, encárgate por favor en este momento de traerme todas las cosas importantes y maravillosas que me hacen falta en este momento para el proceso que estoy realizando para volver a casa. Pum, le mandas y empiezas a ver qué ocurre.
O sea, hagamos un arrobinaje, porque esto es muy interesante para mí. Es casi lo más interesante de todo, como nuestros mercurios en Tauro. Queremos practicidad. Ajá. ¿Cómo carajo pedir? Yo tengo mi forma. Enséanos la tuya. ¿Cómo lo haces? ¿Es un ritual? ¿Es un momento del día? ¿Qué visualizas? ¿Qué ves? ¿Qué palabras dices? Todo eso.
No hablo así, tal como lo hago. Manolo, escúchame, me estás escuchando. Y ese ritual que hago, ¿no? Por favor, tráeme todo lo que me hace falta en este momento. Confío en ti plenamente, que sé que vas a traer las cosas perfectas para el proceso que estoy viviendo.
Una vez así, en un minuto.
Ya está.
Sin ninguna rezo o visualización.
Entonces le digo, y date prisa.
Coño, pero ahí te ha salido tu parte capitalista, luego, tío. No, que es prisa, coño.
Pero bueno, luego lo dices así un poco. Mira, hay una cosa muy importante. Esto va. A algunos le va a mover mucho, a otros les va a generar una historia muy, muy heavy. Para esa energía, tú eres Dios. Y todo lo que tú le pidas en este momento va a ocurrir sí o sí. Ahora bien, todos tenemos que poner conciencia en los límites que tenemos en nuestro interior. Los límites son programas establecidos que nosotros hemos dado por buenos, los hemos archivado dentro del sistema mental y tienen más poder que el propio pedido que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, vas a tener que ver lo que estás pidiendo y automáticamente vas a ver que hay un pensamiento que se activa. Eso es muy rápido, tienes que estar muy atento. Entonces tú le vas a decir, vas a pedir algo y dirás, no, pero si no tengo dinero, dirás, hostia, lo pillé. Entonces tienes que ver y darte cuenta de dónde viene esa creencia, ese pensamiento. ¿Cómo puedo saber yo que la vida, si es capaz de hacer que mi cuerpo funcione, mi corazón tenga un latido, mis pulmones, el aire que respiro, la cantidad de sangre que se mueve en el cuerpo, que me vaya a la cama y me despierte por la mañana, si está ocurriendo todo eso sin tú hacer nada, ¿cómo puedes tú saber que no va a ser capaz de traerte una manzana sin tener dinero? Entonces, lo que se hace es el sistema que está en ti, que no se trata de luchar en ningún momento porque eso lo diste tú por bueno. El estado de repetición. Nosotros tenemos un estado de repetición que es muy sencillo. La mente coge a través del estado de repetición externo, a través de todos los sentimientos, sensaciones y todo lo que tenemos, ojos y oídos, vamos repitiendo. Entonces te empiezan a llamar David, 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 pum. Tú dices, hostia, si aquí no hay nadie. Ah, ok, seré David. Pero eso es una etiqueta que te han puesto. Tú la has tomado por buena. Eres tú quien has programado ese nombre en tu vida. Entonces, lo que tenemos que estar atento es eso, tomar la responsabilidad que hemos sido nosotros los que nos hemos programado, no los de fuera, que eso lo hace mucho la gente. No porque los políticos, no porque esto, no porque lo otro. Y entonces te darás cuenta de que tú mismo puedes hacer un proceso para ir desestructurando y desmontando todo eso para que ese pedido que estás haciendo ocurra de una manera más sencilla. Así, no hay más, no tienes que hacer ningún curso ni nada.
Pero ahí veo un gran dilema, tío, un gran pulso en el poder, y es que la gran maquinaria de repetición, es que sí. Si no vas para atrás...
Igual, no.
Sí. Quedará un poco así, ¿sabes?
Ajá.
Se llama personalidad, tío, es la gran maquinaria de repetición, es lo que nos mantiene dormidos, ¿vale? Uh-huh. Porque es una maquinaria automática, inconsciente, que sigue repitiendo patrones, acciones, sí. Pensamientos, tal. Entonces, desprogramar eso no es fácil, tú has tenido que irte.
No,
que irte.
Ya lo he dicho, que no es fácil.
Claro, eso es complicado. Oye, tío,
Y
los hijos, tío, has hablado, tío, de que tienes hijos.
Sí, tengo hijos.
Dos hijos. ¿Cuántos son? ¿Qué edades tienen?
Ahora tienen 17 y 14.
Hostia, son mayores.
Sí, pero ha sido un proceso duro porque, claro...
¿Llegaste a vivir con ellos?
No, llegué a vivir con el mayor 3 años y con el otro... viví... Estaba embarazada ella, fue muy duro. O sea, ¿sí? En teoría perjudiqué mucho a las personas desde un ámbito, como diríamos, egoísta. Pero la gente que comprende profundamente, que estoy seguro que cualquier persona que hubiera estado en los pies, en los mismos que me encontré en ese momento tomando cocaína delante de los niños y muchas cosas más que estaba haciendo, tomé la decisión de que tenía que marchar de ahí porque en ningún momento podía permitir que mis hijos estuvieran viviendo todo el infierno que estaba pasando. Y digo infierno porque estaba viviendo un infierno. Y cuando viven en Blanes, me subí, me acuerdo, al Castillo de San Juan, miré hacia arriba y le dije, si existes, yo en ese momento no creía absolutamente en nada ni en
¿qué
nadie.
¿Qué año es eso? ¿En qué año estamos ahí?
Estamos 2005? Hablando del año 2003.
¿Tres?
Digo, si existes, échame una mano porque si no me voy a sacar del medio. Pero me voy a sacar del medio de verdad porque, o sea, era demasiado, ¿no? Era como, no podía más. O sea, personas que vieron mi cara en alguna foto en aquel momento vieron como si hubiera un diablo, como si me hubiera tomado algo, ¿no? Entonces, pues, no crecí con ellos, fue duro, tuve que trabajarme la culpa, la responsabilidad de no haber estado ahí, muchas cosas que la gente habla y luego juzgan y lo que sea, pero no saben lo que uno ha vivido.
¿Cómo has trabajado la culpa? Porque esa culpa debe ser la culpa con mayúsculas. ¿Cómo la has trabajado? ¿Cómo la has superado esa culpa?
Bueno, la culpa y todas las emociones o todas estas historias que existen, que también son etiquetas, ¿no?, generadas por la humanidad, se curan rindiéndote a sentir... Y con el cabo, al cabo del tiempo te das cuenta que todo ha ocurrido de manera perfecta. O sea, hay una parte cual pedimos y hay otra parte que ocurre, ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando sales, cuando estás metido dentro no te das cuenta, cuando vas saliendo con la distancia te das cuenta de que todo está perfecto. Pues he ido trabajando con constelaciones familiares, he hecho muchos trabajos de rebirthing, he hecho...
Vale, suavemente has ido ahí sacando
de capas. He ido haciendo cosas, ¿no? O sea... He ido haciendo cosas para poder llegar a este momento y que mis hijos hayan crecido y que gracias a la madre que los cuidó, porque estuvo ahí y yo le he dicho, David le ha dicho lo siento, ¿no?, por no haber estado ahí. Y entonces, pues, el trabajo más potente ocurrió hace un año cuando ella, la mamá, se encontró en un callejón sin salida y fue muy fuerte porque bajé aquí porque el niño estaba dentro de un centro y
¿Ha tenido algún conflicto él también?
Claro, los niños tienen conflictos si los padres no resuelven sus asuntos.
Entiendo, o sea, están un poquito chungos ellos.
Eso está muy claro. Si los padres no resuelven sus asuntos, los hijos tienen conflictos porque los hijos son generados a través de una energía de equilibrio entre el padre y la madre, y cuando los padres generan un conflicto entre ellos, hay un conflicto. Luego está el conflicto mayor, que es el, diríamos, el del alma, ¿no? Eso se trabaja mucho en las constelaciones familiares, ¿no? Es, diríamos que es la base de ello, ¿no? O sea, una madre que rechaza al padre de su hijo, el hijo le va a atraer, a través de agresividad y todo, multiplicado, un proceso que la madre va a tener que hacerse, a trabajarse, ¿no? Entonces, lo más fácil para la mamá, y entiendo, fue en ese momento pues encerrarlo en un centro. No tenían otra escapatoria. El niño estaba...
¿Y cuál es tu relación con ellos ahora, a día de hoy?
Bien, nos hablamos. Bien, no nos vemos mucho, pero nos hablamos. Y
hay respeto y hay comprensión. Y eso,
sí, ¿no? Sí, nos vimos el domingo. Además, mi hijo estuvo conmigo ahí en la Casa de los Dioses el año pasado.
Él
se escapó del centro. Y entonces, pues, hicimos que llegara ahí arriba. Y, bueno...
¿Ha habido lágrimas con ellos? ¿Te has abrazado?
Sí, sí, yo he llorado. Yo lloro, o sea, tengo que llorar. Por la emoción, ¿eh? Porque
claro, coño, te digo algo, tío.
Sí.
El abrazo que me has dado en la puerta,
¿sí?,
es el abrazo más... ¿cómo puedo decirlo, tío? Es que el abrazo comunica mucho, tío. El abrazo comunica el alma, el estado de evolución interna. Y es el abrazo más con más presencia, más potente, más sólido, más maternal y más auténtico que he recibido en mi vida, tío. Y he recibido muchos abrazos. Ahí he visto que tú no eres un posturero, tío. Que tú no eres un farolero. Ahí lo he visto. Abrazo a un montón de gente. Me di cuenta de todo, de mi proceso, cómo abrazaba y cómo abrazo. Me di cuenta en el viaje, el fin de semana pasado, con mi gente, con la ayahuasca, cómo nos abrazábamos todos, antes, durante y posterior. Y me di cuenta que uno de los amigos míos de allá, que ha hecho, es el que más viajes ha hecho con la planta y con muchas sustancias, era aquel cuyo abrazo era el más flojito y aún veía una coracita ahí. Y digo, muy interesante, el que más ha hecho, para mí, menos evolución emoespiritual aquí y ahora, porque tiene un potencial como mínimo igual o más grande que nadie, pero es el que menos capacidad para dejarse y rendirse ante los abrazos de alguien tiene. Muy interesante.
Es que hay que ir con cuidado con la espiritualidad, con mucho cuidado.
Mucho cuidado, ¿eh?
Porque te puede dar mucha información y eso es muy maravilloso para el ego.
Ahí estamos.
Le da el ego, busca maquearse cuando él ve que tú le has descubierto y que le vas a hacer pequeñito, que le vas a decir sí, tú estás ahí, está muy bien, es maravilloso, eres parte de quien soy, pero lo vas alimentando para que se haga pequeñito. Entonces él empieza a utilizar otras tácticas porque él no quiere disminuir, él quiere estar y ser grande. Entonces, ¿cómo es grande? A través del otro. Por eso hay que ir muy atento con el tema de ayudar, porque es muy fácil que el ego, a través de esa actitud, genere otra historia, ¿no? Otra historia nueva. Entonces, si no nos sacamos la coraza, sabiendo que nos pueden hacer daño, sí, eso tenlo claro, nunca vamos a poder hacer que el otro llegue a nosotros. Y creo que ese es el movimiento más grande que existe y no hace falta hacer ninguna terapia. Es cuando tú, alguien, tienes a alguien delante tuyo que está abierto, que puede expresar lo que siente, que puede decirte, pues, estoy triste, estoy enfadado, pues ahora no estoy disponible o lo que sea, y no tienes que estar protegiéndote, ¿no? Es como... Eso cuesta, ¿no? Cuesta.
Chapeado, tío. De hecho, yo creo que todos estos psiconautas que han viajado 50, 100 veces y tal, digo, tío, no deben abrazar muy bien, porque creo que a veces menos es más, tío. Quien ha comprendido... Es que hay una frase bíblica, incluso. Quien ha comprendido no necesita más ya. O sea, quien ha llegado... O sea, y puedes llegar con un sueño, puedes llegar con una relación, puedes llegar con una ayuda a alguien, puedes llegar con un paseo, puedes llegar con algo muy sencillo. Pero quien ha llegado no necesita ir más a la fuente, tío. Porque la fuente está en el día a día, como en tu vida, con una visualización, con un diálogo con alguien, con un animal, con la naturaleza.
Bueno, o también con la propia experiencia de que te estaba diciendo, de que lo que llamamos ansiedad, ¿no? Porque fíjate bien qué historia, ¿no? Cómo las grandes experiencias místicas o espirituales, que no nos olvidemos que son muy esenciales y que el hombre ha montado un supermarket increíble, o sea, Meditación, atención a la respiración. No hay más.
Eso, tío.
No hay más. Coge y es muy sencillo, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿y qué es la meditación? Digo, mira, tú coge dos estufas. ¿Ok? Digo, y coges dos estufas y coges leña. Y las intentas encender las dos a la vez. ¿Ok? Y ponerle leña a las dos a la vez. Entonces te vas a dar cuenta de qué va a ocurrir. Entonces lo que sirve y para qué sirve la meditación es para darte cuenta que solo se puede poner atención a una cosa a la vez. Si tú estás dando fuego a una estufa, vas a poder dar fuego a una estufa, vas a poder estar en ella. Si le sacas la atención, la estufa se va a apagar. Tú no vas a parar los pensamientos. Eso se va a disminuir. Tú no vas a parar el agua que fluye en el río. Entonces te das cuenta de que las cosas más esenciales no son complicadas. Entonces, la ansiedad, que llaman hoy en día, va muy bien porque hay un método y hay muchos libros que hablan de la hora, ¿no? El poder de la hora, el poder de la hora. Entonces, cuando tú tienes ansiedad, no te preocupes que no te vas a ir a otro sitio que no sea ahora, porque te estás revolcando. Cuando tú estás caminando el Camino de Santiago y te coge una tendinitis, no te preocupes que no te vas a estar pensando dónde tienes que ir en 10 minutos, porque te estarás revolcando. Entonces, esas experiencias son súper increíbles para estar en este momento, ¿no? O sea, que no hace falta ir a ninguna...
Absolutamente, tío. Y te has cargado de un plumazo el tópico típico de la mente, de poner la mente en blanco, tío, que es alucinante. La mente no se puede poner en blanco, porque cuando... Si se pudiera poner en blanco, ya no habría mente. Con lo cual, o no estarías aquí, o estarías más para allá que aquí. La mente fabrica pensamientos como el pastelero fabrica pasteles. Y luego otro... Lo de la ansiedad, o sea, le preguntan a un maestro zen, maestro, ¿cómo hace usted en los días de lluvia? Y le contesta, soy uno con la lluvia. Y los días de tristeza, soy uno con la tristeza. Mm. Y tú lo has dicho igual, macho.
Escaparte.
Tú lo has experimentado, además, con tus palabras.
De otra manera, es como, es lo mismo.
Vale. Oye, y la soledad, tío. Yo es que creo que quien está bien solo nunca se siente solo, tío. ¿Cómo la llevas tú, la soledad?
Bien.
Bien, ¿verdad?
Sí. Sí, quizás también porque estoy en la naturaleza, estoy muy en contacto, o sea, respirando el aire, ¿no? Es como... Claro, porque también para las personas estoy hablando de eso, pero es un poco difícil imaginarse que, por ejemplo, se están creando asociaciones para montar o, yo qué sé, poner agua corriente en pueblos en África y voy a buscar el agua a 2 kilómetros andando y me lo paso pipa, ¿no? O sea, y llevo muchos años y me han dicho por qué no tengo un carro, por qué no tengo una bicicleta, porque además el hombre tiene esa particularidad. No se puede fundir en ir a buscar el agua tal cual, sino que tiene que empezar a ver qué podemos hacer para ir más rápido o para tener más tiempo para hacer
rápido,
otra cosa.
La rapidez es muy importante. Pero la rapidez viene con la prisa,
claro.
La prisa con el estrés.
Y todo eso baja la calidad y aumenta el peligro.
Claro, el estrés viene con la densidad de la sangre, eso viene con la presión sanguínea y eso viene con un jodido corazón jodido, ¿vale? Mm. Siempre lo mismo, lo sabemos, pero seguimos repitiendo patrones. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tu día a día, tío? ¿Cómo es tu día a
bueno,
día?
Bueno, mi día a día...
¿A qué hora te levantas?
Según
¿Qué
las,
haces por la mañana? ¿Qué
según,
tal?
Según las épocas,
¿sí?
Allí se vive un ritmo, al no tener luz se vive un ritmo bastante natural. Si bajo a la ciudad, pues me acuesto un poco más tarde, pero si no, en invierno me levanto cuando está amaneciendo, sale el sol, previo muchos días -3, -4, -5 grados y estoy durmiendo fuera.
O sea, ¿cómo?
Duermo en un... O sea, es el Camino de Santiago, ¿no? Diríamos, y detrás hay una pared, que es la pared de lo que era una majada de ovejas, y hay como un tendejón que hice, y allí hay un banco de madera, y en el otro lado hay otro banco, y a veces duermo allí... Y a veces duermo aquí porque este es pequeño, individual, y aquel es más grande, pues doble. Pues sí,
o sea, duermes en bancos, tío.
Sí, duermo, me gusta dormir duro.
¿Y en la intemperie siempre?
Sí, además que me encanta esa sensación del aire.
O sea, ¿cómo vas vestido, tío?
Bueno, tengo un saco plumón que está junto y bueno.
¿Y la cara, en la tez y eso?
No, es que voy en chanclas normalmente.
¿A -3 grados?
Normalmente voy en chanclas, normalmente.
Espera, esto es muy... Vamos a investigar por ahí, tío.
Por la mañana está... Bueno, normalmente hiela y si no, a veces también nieva.
Y oye, ¿y el tema enfermedades de constipado, gripe y tal? ¿Es otro mito? ¿Eso puede ser o no?
Hace poco... bueno, una de las razones por también todo el movimiento ese de haber bajado aquí es porque... Bueno, hace poco empecé a tener como un dolor aquí en el costado. Claro, el tema de la ansiedad genera en los órganos, movimientos, empecé a tener un dolor y digo, si tengo algo así ya, pues mira qué bien, ¿no? Entonces fui al médico y le dije, me está pasando esto, a un iridiólogo que mira la iris. Dice, bueno, vamos a mirar, no sé qué será y tal, bueno.
¿Un iridiólogo es un médico realmente?
No, es una persona que, descubrieron que a través del iris, en el iris...
Curandero, ¿no? ¿Será?
No, en el iris descubrieron, un hombre descubrió que todo lo que te ocurre en los órganos y todo se graba en el iris. Entonces, no es un médico, es una persona.
No es un médico, mira.
Pero fui allí porque...
Mira, en directo con la zurda, mira, ahí, ¿eh? Si entra, ¿qué? Si no entra, ¿qué?
Ah, no sé.
Va. ¿Entrará o no, David? ¿Y si entra, qué? ¿Pedimos algo o no? Va, hacemos un ritual. ¡Me cago en la leche! Pero es que era con la zurda. Ha entrado. Ha entrado en el suelo.
Cayó fuera.
Perdona, entró. Tío. Sigue.
Sí. Y es un poco eso, ¿no?
El iridiólogo es, ¿eh? Sí. Te vi tal y cual.
Pero bueno, yo lo que quería realmente, había una parte de mí que decía, ay, qué bien si tengo algo, así me voy a marchar ya. Y entonces por eso bajé un poco aquí, así cierro todo bien con la familia y ya lo tengo otra lista y si me tengo que marchar.
Bueno, puede ser. La enfermedad como camino, ¿qué dicen?
Claro, la enfermedad como decir, bueno, ya está, pues me toca ya. Además yo tengo la de esto que mi abuelo murió con 44 años, mi bisabuelo murió con 44 años y siempre estuve muy atado a eso con las constelaciones familiares, lo tuve que trabajar porque fui herrero, mi abuelo también, se dio todo un poco, ¿no?
Pero tú tienes cero miedo a la muerte ahora.
Claro, por eso... Sí.
Porque mueres un poquito cada día.
Porque ya estoy... es que es curioso, ¿no? Fíjate el simbolismo del camino. La gente empieza y está pensando en Santiago. Y en cambio, en la vida real, la gente tiene miedo a la muerte. No lo entiendo. O sea, cuando empiezan el camino, en vez de disfrutar del camino, están pensando en Santiago, muchas veces pensamos en eso, en el final. Pero en cambio, en la vida real, en la cotidiana, tenemos miedo al final. Pero si el final es maravilloso. O sea,
sabes tú que hay algo más allá, ¿verdad?
Sí.
Vale. Yo sí. También, tío. Sí.
Pero he leído mucho sobre libros, sobre el... gente que han estado en el tránsito y sé que
tú has estado en el tránsito. Si has probado
muchos
instrumentos.
He estado en muchos tránsitos.
¿Verdad? Yo también. Yo he probado y ya he sentido, he visto.
Es que...
Ya no me lo creo. Ahora lo sé.
Yo el tema de la ayahuasca, ¿sabes? Y todas esas cosas, he probado con todo. Y...
A mí me ha llevado allá al otro lado, con lo cual ya no es una creencia, es una certeza.
Y no hace falta, ¿no? No hace falta tampoco a lo mejor, pero es poderoso, son herramientas, claro. Son herramientas
que, acelerador.
Yo creo que son herramientas que activan la parte más, digamos, más celestial que existe dentro de nosotros.
Absolutamente, tío. Entonces, pero para no irnos, fíjate, tío, porque sí, muy muy Géminis, muy loco y tal, pero en el fondo también muy Tauro, lo bajo y te vuelvo a decir, tu día a día, tío, para la gente curiosa y que les puedas inspirar, ¿en qué consiste? Sabemos que duermes, ¿cuántas horas en un banco con un... Pues, ¿saco? ¿Cuántas horas?
En invierno puedo dormir 12 horas, 13 horas.
Hostia, qué lujo, tío. Del tirón.
Bueno, a veces me levanto para ir al baño, ¿vale? O lo que sea.
Oye, ¿y un perrito, tener un perro ahí? ¿Nunca lo has pensado?
No, porque además, mira, yo tengo una concepción de las cosas. A mí me encanta la libertad. Entonces,
no hay vallas.
Yo no concibo coger un animal y a lo mejor en un momento tener que atarlo porque viene alguien y no le gusta. Estoy en un lugar donde tengo que mantener el respeto de que tienes que pensar que en verano pasan casi 400 personas al día. Entonces, para que te hagas una idea, 400 personas al día, o sea que si estoy aislado...
Señor bendito.
Y relacionando con ellas de una manera muy directa porque pasan por un lugar donde es como un choque, donde se encuentran una experiencia. Y ahora con los años, pues eso se ha hecho famoso y ha salido por muchos lados y la gente lo sabe. Está por todos los lados, entonces ya hay muchos que lo saben, ¿no? Pero a mí me sigue encantando cuando llega alguien y realmente eso es una sorpresa, ¿no? O sea, no hay nada más maravilloso que muchas veces la tecnología impide y es el factor sorpresa, el factor aventura, ¿no? Que la vida se vuelva, que es lo que creo y lo que siento, para eso voy a volver a eso y a marchar de la casa de los dioses, porque me apetece que la vida sea una aventura, que es lo que más me... Es lo más increíble, una aventura, ¿no? No saber qué va a ocurrir, no saber qué va a pasar. Entonces, allí me levanto, preparo el café, la mesa está allí 24 horas al día, esa mesa está 24 horas al día.
No te has sacado del café, ¿no? Ni en la distancia. Te has sacado.
No, no bebo café.
Pues dicho, preparo el café.
Preparo el café para la gente, lo pongo en un termo. Ah. Yo me preparo un cacao normalmente, soy un desto del cacao. Entonces preparo el café, miro que en la mesa esté la fruta. En invierno es diferente que en verano porque por la noche tengo que sacar la fruta para que no se hiele. Pero la mesa está normalmente 24 horas al día allí fuera. O sea... tú pases a la hora que pases, de día, de noche, a las 3 de la mañana, ese lugar está allí, si te oigo y tal, me levanto y si te hace falta un café, encender el fuego.
Pero ¿vive ahí gente también? ¿O vive solo?
No. A veces hay gente, he vivido con personas, tuve una pareja, una chica que es la que va a volver cuando me marche a caminar, y ella es la persona que más tiempo ha estado con David y realmente era una mujer increíble. Y bueno, teníamos una relación, pero lo más profundo que nos llevamos muy bien como compañeros, ¿no? Ella era muy... ¿cómo lo diría? Es como...
¿Era
una,
o es?
Una mujer. Es. No, es. O sea, una mujer que permite al hombre que en su baile de emociones no se ponga... No quiera que sea diferente. No sé, es como una cosa... Entonces estuvo mucho tiempo, porque realmente ninguna mujer había estado allí tanto tiempo viviendo de esa manera.
¿Cuántos?
Y hacíamos galletas, el jardín, esto, lo otro. Era
¿cuánto tiempo estuviste juntos allá?
Un año y dos meses.
Vale. Y veo que haces pan tal... ¿De qué consta
ahora
esa
no,
casa?
Ahora no, pero cuando estaba ahí hacía pan, porque es que no me da por hacer tantas cosas. Ya.
Claro, pero ¿qué hay ahí? ¿El equipamiento que tiene? ¿Un horno?
No, porque hubo un hombre que compró el horno y hubo otras personas que compraron la madera para hacer lo que hice. O sea, siempre me ocupé del sueño que tenía, pero ahora me ha ocurrido una cosa. O sea, cuando empecé todo aquello, la dirección y el propósito para David era el camino. O sea, estaba mirando hacia el camino, siempre estaba mirando hacia el camino, ¿no? Porque la nave era de un propietario y pues llegó un momento que me dijo, por favor, sal fuera porque tengo mucha presión de las personas externas, sal fuera que tengo presión y tienes que salir fuera. Digo, bueno, pero no me voy a marchar, me voy a quedar aquí fuera. ¿Pero cómo vas a dormir aquí fuera? Sí, me voy a quedar aquí fuera. Y al principio dormía en un sofá de estos antiguos de 1,20 m y bueno, aquello era surrealista, ¿no? Ahora se ha ido la forma dando, ¿no? Y ahora es lo que ya no de esto, que cuando se compró todo eso se empezaron a hacer cosas y cosas y cosas y ahora ya tengo ganas de no hacer nada. Entonces, el no hacer nada para muchas personas puede decir, bueno, ¿y si no haces nada tal? No hacer nada es que me voy a ir a caminar y ya estoy caminando. O sea, yo creo que una de las locuras del hombre es haberse establecido en un lugar fijo, porque a partir de ahí empiezas a eso, ¿no? A generar como una protección, luego un poco más grande, luego me protejo más, luego no estoy a gusto con esta, luego, o sea...
Miedo.
Entonces es un poco ese sentimiento que tengo, ¿no? Pero ahí la vida cotidiana es eso, ¿no? Y luego ir a buscar agua cuando tal, caminar un poco y limpiar el camino, vale, hacer algo en la estructura de la materia, bueno, es
como... Entiendo. ¿Y los días de lluvia?
Pues también, los días de lluvia...
¿Dónde duermes, por ejemplo?
No, allí hay un cobertizo que allí no cae agua. Vale, lo que pasa es que es un cobertizo que está abierto y que en invierno se puede tapar con mantas, hay una estufa ahí dentro, entonces cuando llueve, pues nada, ahí estás, preparado a que llegue alguien y a generarle una experiencia que sienta como si hubiera llegado al paraíso, ¿no?
Perfecto, tío.
Es generar una experiencia en la cual esa experiencia propia genere un movimiento en la persona, ¿no? Por eso, cuando es un tema de decir, bueno, ahora voy a ponerle un precio económico a esa experiencia, o sea, ¿cómo voy a poner un precio económico si le tendría que poner un precio que nadie tendría dinero para pagarlo? Porque es tan maravilloso que la vida te ponga experiencias en las cuales la percepción que tú vas a tener es como si entras de nuevo en una otra dimensión, porque las dimensiones están en esta realidad. Es como tú percibes la realidad, ¿no? Y como tú percibes la realidad fuera, es según las experiencias que tienes dentro. Entonces, eso es lo que hace que tú, ¡fum!, de golpe digas, wow, pero si esto que estaba viendo antes ahora ya no me atrae, por ejemplo, ¿no? Y es porque tú pues, has subido un estado dentro de la realidad, de la percepción, ¿no? Es como, wow, es curioso, ¿no? Y eso es potente, porque tú en el medio de la nada te encuentras una mesa con casi todo de productos ecológicos, que te llega alguien y te dice que todo es gratuito. Y me dices, ¿esto es una broma o...? ¿Entiendes? Es como, wow.
Entiendo. David, tío, ¿cómo es que a nivel, o sea, con mucha frecuencia, por no decir constante, has hablado de David en tercera persona? David ha dicho, ha estado con David.
David.
¿Por qué, tío?
Para no decir muchas veces yo.
Ah, amigo, o sea, es una técnica que tú tienes.
Ajá. Uh-huh.
¿Es una técnica consciente o que salió de repente? ¿Que se te ocurrió o alguien te la dijo?
No, no sé. No sé,
¿es quizá para sacarte manera importancia y quitarte protagonismo?
Sí, David, porque él es como... Si no existe el, es como... Si no existe el otro, no existo yo.
Si no existe el otro, quieres decir separado de mí, ¿verdad?
Sí, claro.
Existo
sí.
yo. Está bien, es una buena
entonces,
técnica.
Entonces, no sé cuál es el sentido, si ha sido consciente o inconsciente, pero digo, David, igual que me dicen cómo te llamas, les digo, no, cómo me llamo, no, cómo me llaman. Yo no me llamo.
Perfecto, perfecto.
¿Entiendes? Es como... Es muy diferente, ¿no?
Dos, tres últimas cositas que me gustaría preguntarte, sí. cositas. Por ejemplo, tu futuro, tío. ¿Cómo te ves, tío? ¿Piensas alguna vez en el futuro o no? Y si sí, dentro de 5, 10, 20 años, ¿dónde te ves? ¿Cómo te
no
ves?
No pienso mucho en el futuro. Además, fíjate que con el trabajo que hice con esta mujer el otro día me abrió un canal de futuro. De
con unos... la que trabajaste en liberación de pericardio, ¿puede ser?
Sí.
¿No diremos nombres o sí? No lo sé, tengo dudas. Joder, estoy siempre aquí haciendo publicidad de la gente. Me cago en la hostia.
No sé, bueno...
no sé, tío.
Yo no lo sé. La mujer, el trabajo que me hizo es un trabajo muy potente. Yo soy poco de ir a muchos trabajos. Pero
cabrón, los has hecho todos, tío.
Hay mucha sí, pero normalmente cuando he ido no he acostumbrado a pagarlo. Ah. Y esta vez lo hice y realmente, bueno, me doy cuenta muchas veces que a lo mejor si son procesos fuertes así y te traen una transformación, pero además una cosa muy importante, no hagas solo eso para beneficio propio. Mira a ver ¿cómo lo vas a aplicar en el beneficio?
Sí, pero cuidado. Aquí vamos a ver un poquito más, porque si yo lo hago por mí, tú como ya vibro de forma diferente, ya estoy solucionando el mundo.
No, claro, pero es así. Pero que te vas a dar cuenta de que te das cuenta que conforme vas entrando más profundo, ya no es tan importante el yo. Y intentas cómo puedes interactuar con eso, ¿no? Entonces el proceso que hice con esa mujer me abrió un campo cuántico a 300 años... bien, fue lindo y luego me abrió una cosa que se llama el toroidal, la energía toroidal, que es, dicen que es un campo que es una energía cerrada y siento que es verdad, porque sí que es verdad que la interacción de entre energías, tú puedes estar tranquilo en un sitio y ves que pasa alguien y de golpe te sientes cabreado, no sabes qué te está pasando y eso es porque ocurre, ¿no? Pero no me interesa mucho el futuro, sí que me interesa ver cómo voy estando más presente, porque tengo muy claro que lo que estoy haciendo ahora va a ser eso que va a venir, ¿no?
Pero bueno, pero te ves, paré a lo concreto, ¿eh? Yo sabía que esta pregunta en alguien como tú iba a ser complicada de responder. Pero...
No, bueno, complicada, ¿no? ¿Cómo me veo? Si me veo dentro de una estructura o algo.
Sí, ¿te ves en la casa esa? ¿Te ves ya lejos
no,
de la casa?
No, me veo saliendo de ahí ya. Tengo que dar también la oportunidad que otras personas vivan esa experiencia. Que diríamos que son saltos que uno va haciendo y uno también tiene que saber soltar. Voy a morir igualmente en el cuerpo, entonces he decidido soltar esa experiencia antes de morirme, o sea, generar una muerte antes, ¿no? Y empezar a andar, ¿no?
¿A qué edad quieres morirte físicamente? ¿A qué edad piensas si te...?
¿A qué edad?
Cuidado que se cumple, David.
Si no... Mira, hace unos días que reflexionaba que voy a morir cuando ya... toque, ¿no?
Cuando toque.
Lo que pasa es que estoy tranquilo cuando sea, ¿no? Quizás eso no lo tengo claro.
Te has ganado el cielo porque lo has conseguido en la tierra, tío.
Bueno.
Que espera ahí a morirse para ascender, ¿no?
Bueno, voy a seguir con el proceso personal para que... Y no es un proceso que sea seguir, sino es estar con más presencia, ¿no? Y sí que siento que no hace falta hacer nada con eso, ¿no? Es como... El día que el ser humano descubra que no hay que hacer nada más, que la vida va a seguir igual, supongo que todo el mundo se beneficiará, ¿no? Y creo que hay algo muy, 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 muy importante. Tenemos que ser conscientes y consecuentes de nuestros actos y el impacto que generamos en la naturaleza, ¿no? Que al final, vete un día a la naturaleza donde no haya un coche, donde no haya una casa, donde veas un río que está limpio y vuelve aquí y entiende qué significa, ¿no? El impacto que nosotros generamos, ¿no? Con esa locura, ¿no? De la materia, ¿no? Exacto. Que una cosa es la materia como tal, que es la materia natural, la que existe, y otra cosa es la materia que existe a causa de la manipulación del hombre, ¿no?
Ya. ¿Has tenido algún accidente con la naturaleza? O sea, ¿te ha mandado algún rayo? ¿Ha llegado algún animal? ¿Habéis tenido problemas con de alguna forma?
No,
inundaciones,
la naturaleza es
el hielo.
He visto la fuerza de la naturaleza, he visto el poder de la naturaleza. Y cuando la naturaleza dice, ahí estoy, te das cuenta de que somos nada. Yo he visto, cerca mío murió hace un año una persona de un rayo y a causa de llevar un móvil, son cosas impactantes, ¿no? Entonces la naturaleza es potente. Estoy en un sitio además que es muy abierto, te das cuenta cuando hay tormentas o el aire, ¿no? Ahí hay mucho aire, como wow, wow.
Increíble.
Es muy potente, ¿no? Por eso que, ¿quién va a decirle a la naturaleza cuando ocurre algo y dices, no le vas a decir a nadie? O sea, te das cuenta de que, wow, ¿no?
Increíble, tío. ¿Has tenido alguna experiencia cumbre mística ahí? ¿O es todo tan potente que ya no...?
Es que es...
Claro, es cada día en potencia, ¿no? Yeah. ¿Alguna historia de alguien, de algún peregrino que te haya marcado? ¿Y algún problema con algún peregrino, por ejemplo?
Ah, han pasado muchas cosas.
Mucha historia también, ¿no? ¿Algo de maldad has visto también, seguramente, ¿no?
Bueno, he visto muchas cosas.
Seguramente también, ¿no? Yeah.
Entonces, lo que he intentado en todo esto es también entender, en vez de preguntarme, ah, ¿ha venido esa persona a maldad? Me he preguntado, esa persona ha venido aquí para algo.
Vale. Todo lo pones al servicio de la
creación. Entonces, al ego no le gusta un pelo eso, porque no le gusta un pelo, porque está buscando ahí la vuelta, pero al final, a la larga, te das cuenta de que, señores, estamos en el camino espiritual, ¿verdad? Claro. Entonces, amor es amor incondicional, ¿verdad? Ah, amor incondicional. O sea, que amo cuando alguien hace lo que me apetece, pero cuando alguien hace lo que no me apetece, entonces ya no me gusta tanto. Entonces, amor incondicional es eso, todo.
Toma ya, tío.
O sacas etiquetas y te empiezas a dar cuenta que el mismísimo Trump es una bendición en la vida de cualquiera de nosotros.
Trump es una bendición. O, segunda persona que me lo dice.
O no vas a poder entender a qué hemos venido realmente. Y hemos,
o sea,
venido,
hay un orden cósmico, ¿no? No puede,
claro,
ser diferente.
Si no,
de lo
¿qué,
que es?
¿Qué hace esa persona? ¿Por qué no había estado antes? ¿Por qué está ahora en un momento tan potente donde vemos que estamos pasando de una era como más mental a más emocional? Como ahora la gente entiende que ya no se puede racionar todo con la mente, ¿no? Se tiene que tal, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de ver más profundo a un hombre que está mostrándonos nuestra sombra y está mostrándonos que cuando en la infancia existen carencias de amor y tenemos que vivir experiencias que no son gratas para un niño, cuando nos hacemos adultos decimos, aquí estoy yo, vamos a llamar la atención, ¿no?
O sea, Trump está aquí para despertarnos más todavía, ¿verdad?
Claro, claro.
Muy bien.
Estoy convencido, además.
Muy bien. Para meternos más aún en la práctica espiritual, porque veremos que el planeta se está jodiendo más aún, porque el tío niega hasta
los
problemas con la naturaleza, ¿no? Con lo cual hay que reforzar cada vez más eso.
Claro,
¿no?
Le va a dar más fuerza a eso, porque ahora la gente se va a entender, ¿queréis eso?
Ya. Yeah.
Va a hacer mover a la masa. La masa se mueve a través del individuo. Entonces lo que ocurre es que el individuo genera un movimiento y hace que ese ser esté donde está. Entonces dices, no, yo no he sido. Pero entonces se empieza a generar un movimiento muy profundo, ¿no?
Claro,
y eso,
tío,
solo lo puede curar la medicina del amor. Y que nadie se olvide que la medicina del amor no es ninguna medicina extraña. No hace falta que vayas a la farmacia. Es muy simple. Cuando veas algo del otro que no te gusta, ponle amor y a ver qué ocurre. O sea,
cuesta eso, sí, sí, cierto, tío.
Claro,
en esas sendas andamos, tío. La verdad es que me doy cuenta de que o sea, ¿por qué me gusta tanto el boxeo, las MMA y todas estas...
¿Ah, sí?
Ejercí.
Tengo un gran amigo que es... Está ahí en Astorga, que es un gran chico.
Sí, ¿no?
Compite.
Claro, tío, me mola mucho porque hay un total respeto al rival, porque hay una creencia, hay un sentido de que gracias al rival yo puedo desarrollarme, puedo trabajar más intenso y llegar a mi potencial, porque él me va a exigir lo mejor de mí. Esa es la lógica de Donald Trump también, ¿no?
Ajá.
Muy, muy buena,
bueno,
esa.
Bueno, está moviendo a todo el mundo, o sea, exacto, no deja, tío, uno sentado en la silla.
Exacto, o sea, que yo junto a la figura de Buda pondré ahí una foto de Trump y le diré gracias, porque gracias a ti me estoy currando más mi lado divino.
Sí, claro, es así, es que es así.
Exacto, tío. Oye, y...
es un hermano nuestro, es como, wow.
Genial, macho. Oye, ¿y algún consejo para cerrar a la gente, a la juventud, a quien nos mira? Algo que... de cómo empezar a conectar con ese yo auténtico, cómo vivir una vida más auténtica, cómo dejar de hacer para ser, pequeñas cositas o algo que quieras decir.
Bueno, yo el regalo que le puedo hacer a las personas es atreveros a dar el salto cuando vuestras vidas no tengan sentido. Sobre todo, rendiros a esa fuerza superior que os va a acompañar. Creáis o no creáis, está. os lo puedo asegurar, os lo puedo confirmar y os lo puedo reafirmar, da igual que creéis o no creáis, empezar a probarlo y cuando lo probéis os vais a dar cuenta. Y a partir de ahí, sobre todo, recordaros que no estáis solos, no os penséis que este viaje solo es para el yo-yo, porque yo tengo un yo-yo muy bonito y le he puesto unos colores maravillosos, sino que es para que al final tu anhelo es poder reencontrarte con el otro de una manera pura, linda, limpia, y hacerlo, ¿no? Atreveros, ¿no? Y siempre digo, no hace falta que busques nada, va a venir a ti la herramienta perfecta y lo que tenga que ocurrir para que tú despiertes, ¿no? Y toma tiempo en la naturaleza y, bueno, un poco transforma la palabra buscar por confiar y saber que todo llegará a ti seguro.
Y ayudar por servir.
Sí, y servir, que sepáis que cuando sirváis estáis haciendo algo grande y os estáis sirviendo a vosotros también, porque seáis terapeutas, seáis budistas, seáis católicos, sabéis una cosa, que el día que todo el mundo esté despierto se acabó eso, ya no habrá eso. Cuando tú estás en equilibrio, tú eres el terapeuta y eres la terapia. Te fundes y eso deja de existir. Por eso que un terapeuta sin quererlo está creando que haya alguien que está mal.
Ya, tío. Por eso hablo de no llamar nunca más a la gente paciente. Paciente es el que sufre. Como si tú sufres, yo no sufro. Ya estamos creando el sufrimiento en la otra al etiquetarlo, con lo cual el médico se está gratificando, tío. Y evitar que nos llamen maestros.
Claro.
¿Cómo le gusta a la gente llamarte maestro? Que no soy tu maestro.
Y luego la dependencia. Luego tienes que pensar la dependencia, porque si tú tienes...
Es el negocio.
Claro, si tú tienes un negocio y tienes una dependencia en el cual antes estabas sentado en la oficina y te dedicabas a ordenadores y ahora eres terapeuta, con el dinero que hacías de oficinista que no te gustaba, te hiciste terapeuta y ahora estás recibiendo dinero de algo, y entonces si esa persona viene 5 minutos contigo, muy bien, y ya no viene más, se acabó el rollo. O sea que tenemos que ser muy conscientes de cómo también generamos esa dependencia, ¿no?, al otro, ¿no? Entonces eso es muy delicado, es una línea muy fina que uno tiene que ser consecuente de saber. Que también habrá un momento que a lo mejor uno le tiene que dar una patada en el culo a alguien.
Absolutamente, ¿no? Siempre lo digo. ¿Cuánto? No, yo llevo al psicólogo. ¿Cuánto llevas? 3 años. Y digo, macho, entonces no has entendido nada, tío. Yo en mi aquí máximo, y muy poca gente, máximo 1 año.
Ya,
máximo.
Pero el responsable de eso sí que tengo que dejarlo claro, no es en ningún momento la persona que está recibiendo la terapia. Porque una persona que se expone a ir a un terapeuta, la persona que está recibiendo a esa persona sabe perfectamente que él va allí porque está pasando un momento incómodo.
Absolutamente.
Entonces, el responsable de estar 3 años en una terapia no es el paciente. O sea, eso tiene que quedar claro, ¿no?
Absolutamente. Siempre es el poderoso de la diada o de la relación dual el que genera el movimiento y lidera, ¿vale?
Y el camino es muy potente precisamente porque es la terapia y es el terapeuta.
Sin duda,
macho. Nada más.
Sin duda. Yo, tío, David, hace 14 meses justo, diciembre del 2016, hice un podcast aquí con José Toirán, sobre la sexualidad y tal, ¿vale? Ajá. Que podéis verlo si no lo habéis visto. Cuando se llamaba este podcast Mundo Woofy, luego pasó a llamarse BCN Real, ahora se llama Rufi, está en mi canal.
Yo lo conocí.
Y además, el tío me habló de que, hostia, no sé qué, pues tío, ¿por qué no invitas a un tío? Es muy auténtico, no recuerdo tu nombre, sí. Sé qué, tal, que está no sé dónde, tal, y aparte también trabaja con Nacho Vidal, cuando se descarría le va a ver Nacho Vidal a él y tal, y cual. Y justamente hablando el otro día, empiezas a hablar y digo, tío, y me resonó tu historia, te digo, tío, tú no eres amigo de joder, sí, tal y cual. La claro, pues, la vida, ¿eh?
Por eso que tenía que estar allí.
Se ha puesto, tío.
Por eso que tenía que estar allí también.
Sin buscarlo,
con él,
¿eh?
Con
sin
Elisa
buscarlo.
Fue un poco de esto porque yo pensé que es raro que se ponga a hablar allí con él estando yo, pero luego entendí, ¿ves? Siempre, todo a la larga, la distancia tiene un de esto, ¿no?
Es, vamos uniendo los puntos, ¿no? De los hechos en claro, la biografía. ¿No? Hostia, ahora entiendo. Lo que no tenía sentido, lo tiene.
La telaraña. Es como
la telaraña, punto, ¿verdad? Punto, los puntos. Hace una telaraña. No nos hemos buscado, pero nos hemos encontrado.
Bueno, que en la mente también está la telaraña. Hay una cosa que se llama el aracnoide, que es la cosa que protege, que es como una masa de mucosas, lo sé porque he hablado con una persona, un neurólogo, y entonces esa telaraña también existe en el cuerpo, ¿no? Es como la
Fíjate,
conexión, ¿no?
Estamos conectados, unidos y demás. Yo te voy a regalar con mucho gusto, tío, una copia de mi último libro, El arte de ser auténtico, chicos. Ya sabéis, podéis ayudarnos a comprarlo para ayudar a todo el programa y esto. Y yo encantado, macho. Aunque no sé si ir a Artlo, porque el arte de ser auténtico, cómo conectar con tu ser real. Título, ¿eh? El arte de ser auténtico, cómo conectar con tu ser real, se lo regalo a él, que es el que debería haberlo escrito. O sea, tú eres el autor de esto. Aún así me hace ilusión que me lleves contigo donde vayas, pero sobre todo, si puede ser, que te lo leas, ¿vale? Ajá. Y sobre todo después, que lo dejes donde quieras.
Sí, eso sí lo haré.
Que nunca lo
sí.
cargues contigo más.
Si lo leo, yo no lo cargo. Yo siempre cuando una cosa la suelto, es el tema de soltar, ¿no? También importante, ¿no?
Muchísimas gracias, tío.
Gracias.
David, por haber venido, tío.
A todos. Buena vida, chicos.
Iba a decir, ¿cómo se puede contar contigo? Pero es imposible.
Bueno, sí. Bueno, se podría, pero cada vez se podrá menos.
Claro.
Ahora, ¿no? Posiblemente.
Si queréis conocer más de él, seguramente que sí. Ahora estrenas, porque tú no has hecho nada. ¿Como una película tuya o un documental?
Están preparando un documental de 1 hora y 20. Eso fue un sueño que una mujer tuvo, porque cuando pasó por allí sintió que eso le había transformado algo en su interior y me vino a preguntar si...
No estaría ligando contigo esa mujer, David.
No, bueno, es una mujer que tiene un teatro y todo. Bueno, es una mujer bastante interesante y decidió hacer un documental y bueno, lo hicieron. Para mí no es tan importante el documental, sino siempre es lo mismo, ¿no? Lo digo a la gente, por favor, ¿no? Es como acción, ¿no?
Acción, ¿verdad?
Acción
tienes un blog.
Las cosas simples,
tienes
¿no?
un blog. Tiene un montón de... Poned David Vidal en...
Figuls, ¿no?
Oh.
Sí. David Vidal Figuls.
Figuls y también
La Casa de los Dioses
en el YouTube y sale un montón de cosas.
Pero
chicos,
os invito al final a que hagáis el camino y todo eso lo veáis después de hacer el camino, los que tengáis pensados hacer el
interesante.
Camino. Interesante. Sí que digo que si alguien hace el camino, no el de Santiago, el que queráis, saber cuanto menos mejor.
También
no comáis de la fruta del conocimiento,
también
que luego se pierde un poco la magia de la vida, ¿no?
También es interesante.
Y al final es magia.
Genial. Seguimos en iVoox, seguimos en YouTube. Fuerte abrazo, chicos. Gracias. Gracias, David, tío.
Seguimos ahora tú y yo.
Sí, gracias, tío.
Cuidaros.
Gracias.
Ajá. Sí. I'm powerful, I stay up, I am a flashing light, I'm no second thoughts, yeah.